Hola, muy buenas tardes a todos. Les hablo desde el Gran Plaza 2. Hoy estamos en Majadahonda. Realizaremos las próximas 4 horas de Madrid Directo desde este centro comercial. Saludamos a todas las personas que en estos momentos pasan y que van a ser dentro de nada pues objeto de nuestros micrófonos. Allá donde nosotros hagamos y tengamos una noticia, pues queremos que los madrileños y madrileñas que están por aquí, que también nos den su opinión. Madrid sigue siendo un lugar contaminado. Continuamos con el protocolo 2, anticontaminación. No se puede circular a más de 70 kilómetros hora ni aparcar en la zona centro de Madrid. La contaminación, por lo tanto, sigue siendo noticia. Además, la Comunidad de Madrid aplica otro protocolo que nos va a explicar Carlos Honorato. Muy buenas, Carlos.
Muy buenas tardes, Nieves. Pues sí, la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy el protocolo marco de actuación durante episodios como el que tenemos de alta contaminación producido por emisiones de dióxido de nitrógeno y que va a contemplar limitaciones de tráfico en todas las vías exteriores a la M30. Pues la M40, la M45 y la M50, e incluso en autovías y autopistas de entrada a Madrid, siempre que estén dentro del anillo de la M50. Pues según ha explicado la presidenta regional, Cristina Cifuentes, el protocolo dota de coherencia todas las actuaciones que llevarán a cabo y delimitan las pautas que deben seguirse, además de potenciar la coordinación con los grandes municipios de más de 75.000 habitantes y que deberán también realizar su propio protocolo, que nunca podrá ser menos restrictivo que el acuerdo marco. La verdad es que va a haber 3 niveles y 7 zonas de actuación. El nuevo protocolo de la comunidad va a establecer 3 niveles de actuación: información y preaviso, aviso y alerta. Igualmente, se van a establecer hasta 7 zonas de actuación diferenciadas. La 1 corresponde a Madrid Ciudad, que a su vez queda dividida en 5 subzonas. La 2 corresponde al corredor del Henares. La 3 a la aglomeración urbana sur. La zona 4 la configuran municipios del noroeste. La zona 5 es la Sierra Norte. La zona 6 afecta a la cuenca del Alberche. Y la zona 7 es la cuenca del Tajuña. Sí, pues la comunidad ha establecido desde hoy este nuevo protocolo contra la contaminación en estos episodios que estamos viviendo.
Muy bien, Carlos Honorato. Además, tengo que felicitarte por haber sido capaz de hablar con eco, cosa que yo no era capaz de hacerlo.
Es que esto de trabajar en cadenas musicales que trabajaban vía satélite.
Sí.
Y
pues enhorabuena, porque era prácticamente imposible poder hablar. Saludo ya a nuestros contertulios. ¿Qué tal, Ricardo Martín? Gracias también a Montse Suárez
Muy
por estar.
Buenas tardes. Yo preocupada por la contaminación, como todos, Nieves. Por fin alguien con cordura. Tenía que estar Cristina Cifuentes, lo ha relatado bien nuestro compañero Carlos, pues hablando de la improvisación de la señora Carmena en este asunto. Y sobre todo, la ha echado a la cara, compañeros, que de los 161 millones que estaban destinados en el año 2015 para hacer aparcamientos disuasorios, no había invertido, Nieves, reitero, no había invertido ni un solo euro en esos aparcamientos disuasorios. Y por fin nos ha dicho Cristina Cifuentes que las restricciones, por favor, sean para los coches según lo que contaminen y no según la matrícula, cosa obvia.
Lo que está claro es que de aquí a los próximos días, si no llueve en la Comunidad de Madrid, hay que atajar este problema y empezaremos ya o bien con las matrículas o bien, como está sugiriendo la Comunidad de Madrid, que se haga de menos a más. Pero realmente aquí hay un problema,
hay
Ricardo.
Un problema,
pero muy serio.
Gravísimo problema. Desde luego la sequía es un gravísimo problema. La contaminación lo es por las consecuencias sobre las personas de forma inmediata y colectivos muy claros como los mayores de 70 años, etcétera, pero hay un problema grave que es la sequía, que está motivando toda esta situación que vivimos y que probablemente las restricciones, yo creo que los ciudadanos estamos preparados e incluso estamos pidiendo, ¿no? Oye, si esto está tan grave, que se hagan restricciones de agua ya y que realmente vayamos a colaborar todos en que esta sequía pues,
pero
no,
con plan
no nos
de Ricardo,
arrase, ¿no?
Es decir, yo puedo bajar la calefacción de casa, como me dice Cristina Cifuentes. Estoy de acuerdo con ello, pasaré más frío o menos frío y lo podré hacer. Pero bueno, pues que haya un fomento del transporte público, una congelación de tarifas o no el abono joven para poder ir en metro. Es decir, que pongan opciones para motivar al ciudadano de a pie que tengamos que llevar a cabo esa restricción con un poquito más de sonrisa, sí, ¿no? Tú y yo hemos venido ahora y hemos visto, ya no es una seta, compañeros, se ve un hongo.
No, desde
se
aquí
ve un hongo.
Es, da miedo, ¿eh?
Da miedo, da miedo.
Sí. Yo me parece estupendo, primero en clave política, que haya un acuerdo en el diagnóstico. O sea que todos los partidos, y ahora el Partido Popular, que sí que ha sido crítico en cierta manera con Carmena y sus medidas y la velocidad de 70 por hora y estas cosas.
Y la improvisación, Ricardo, la improvisación, la falta de información.
Sí, pero vamos, al final el diagnóstico es que hay que hacer cosas sobre la contaminación y se han puesto de acuerdo en una cosa que es muy criticada, que es la velocidad por debajo incluso de 70 por hora. Por tanto, esto se ha criticado mucho y ahí parece que hay un acuerdo. El diagnóstico es común y es muy importante que los partidos políticos, por lo menos en el diagnóstico, se pongan de acuerdo. Las medidas luego son muy elementales, son discriminatorias con razón. Cuando se habla de las zonas, en otras ciudades europeas y en otras regiones de Europa también se hace esto, porque no es lo mismo, obviamente, la contaminación de una zona como puede ser el corredor de Henares que una zona más próxima a la montaña o como puede ser el Escorial, etcétera. Por tanto, yo creo que el criterio técnico ha prevalecido y eso es una garantía de que no va a haber arrojándose los trastos.
También había discriminación por el tema de las matrículas. Digo yo que se, no sé, incrimine a quien, a vehículos de motor que contaminen más y no que rija el criterio de la matrícula.
Pero además de vehículos que contaminen más, a los que hay que decir que animar a que cambien, pero habría que tener un plan donde la gente tenga pues ayudas para cambiar de coche, porque la, ahora mismo es que a lo mejor
público,
hay personas que no se pueden permitir cambiar de coche, pero sí que hubiera un plan para a lo mejor apuntarse y abonarse a los eléctricos, que son más caros, pero al final resulta que contaminan menos. No sé, nos ha pillado, yo creo que con el pie cambiado,
claro.
Y el problema lo tenemos los ciudadanos que vivimos en la Almendra de Madrid. No sé si vosotros vivís fuera.
Sí, claro. Eso
es el mismo,
en la almendra total, en la
almendra total.
En la almendra de retiro, que se llama.
Exacto.
Pero lo que sucede en España es que cuando hay estos casos tan extremos, pues sí, ponemos medidas. Pero luego cuando empieza a llover, digo, oye, ¿qué fue de aquel plan que hizo la Comunidad de
se
Madrid?
Se nos olvida.
¿O el ayuntamiento se olvida? Entonces,
no, no,
claro,
te preocupes, que en Navidades coches el monotema va a ser, como siempre, la Gran Vía. Pero y ya veremos si esas vallas horrorosas, Ricardo, recordemos del año pasado, se convierten en algo un poquito, pues no sé, más representativo,
está,
¿no?
Claro,
de la dulce
plan,
Navidad.
Los planes de los que a los que te refieres, Nieves, que son los vehículos eléctricos, que todo el mundo también estamos de acuerdo todos en fomentar.
No,
esto.
Y la congelación de tarifas, insisto, Ricardo, del metro, el abono para menores de 20 años. Hay un montón de opciones descritas por Cristina Cifuentes que son compatibles con las restricciones que todos, en un uso responsable, tenemos que tener. Sobre todo por esta madre tierra, ¿no? Y cuidarla quizás un poquito más.
Claro,
insisto que soy la primera, pese a lo friolera que soy, y vosotros lo sabéis, que me bajo la calefacción.
Pero claro, la calefacción es un contaminante, pero según las estadísticas, el principal es el coche. Hay que decirlo, y esto no es, yo no soy el enemigo del coche, que
coche
lo tengo. Y
bueno,
estoy
pues ¿dónde están
coche
esos aparcamientos disuasorios? Que son 161 millones de euros, Ricardo.
Sí.
En el año 2015, ¿qué ha hecho Carmena? Cero patatero. No ha invertido ni un solo euro en esos aparcamientos disuasorios.
Eso es.
Empecemos un poco a no vendernos la moto.
Los aparcamientos disuasorios no solamente tiene que estar en el Ayuntamiento de Madrid, en la circunscripción, sino fuera de Madrid, porque en las ciudades como puede ser Fuenlabrada, por supuesto Leganés, etcétera,
donde estamos ahora
también
mismo, Majadahonda,
necesitan también aparcamientos disuasorios para acercar al público a las estaciones cabecera, ¿no? Entonces realmente yo creo que hay un problema de que no se toma en serio el problema de la contaminación, nada más que, bueno, el Ayuntamiento de Madrid lo ha tomado en serio. Otra cosa sea estar de acuerdo o no en los planes y en las medidas que toma, pero la conciencia del Ayuntamiento de Madrid ha sido previa a la Comunidad de Madrid. En esto hay que elogiarlo porque ha sido así. Ahora, las medidas que se implementan, desde luego el vehículo eléctrico, que es una salida que toda Europa está haciendo y está poniendo en marcha, requiere tiempo. Por eso digo yo que la constancia es enemiga de los impulsos, y si se quiere hacer las cosas de verdad a medio plazo, no puede ser funcionar como ahora. Claro, hay una alta contaminación, vamos a tomar medidas, y ahora ojalá que podamos recordar, oye, ¿os acordáis cuando había contaminación? Ahora que está lloviendo nos hemos olvidado del coche eléctrico. Esto es lo que no puede ser.
Eso
sea la Comunidad de Madrid, sea el Ayuntamiento.
Yo creo que todos
que
podemos
sea
aportar,
largo plazo.
Mirar la medida del PSOE que proponía hoy, que bueno, que Defensa cediera un terreno junto al Paseo de Extremadura, fíjate, muy cerquita de donde yo vivo, para crear aparcamientos. Es decir, que vamos a intentar aportar entre todos los partidos políticos, dado que el problema es de la gran madre tierra, y todos yo creo que podemos aportar ideas, y no es cuestión de pues la señora Carmena, que probablemente dirá que no ha invertido ninguno de esos 150 y pico euros en los aparcamientos disuasorios porque Montoro le está vigilando cada 7 días, porque esto es capaz hasta de decirlo.
Bueno, yo
de
quería
es capaz hasta de
momento ha acatado lo que ha
como
dicho
prueba
Montoro,
de descargo,
¿eh?
Te digo yo, Ricardo, y compañeros, que sí que
de
lo
de momento ha acatado lo de Montoro y ha obligado a su concejal de economía a modificar los presupuestos, y Carmena dice que se va a cumplir, y bueno, hay que creer a la alcaldesa, se va a cumplir.
Quiero presentaros a Juan Antonio Pedreño Frutos, es presidente de CEPES, Confederación Empresarial Española de la Economía Social. Vamos a hablar con él luego, pero ya que es licenciado en Ciencias Químicas, apelo, Juan Antonio, a que nos diga la situación que estamos viviendo ahora en Madrid. ¿Qué le parece a usted? Es como la de todos los años, pero da la sensación de que se prolonga tanto en el tiempo que quizá empieza a ser ya algo grave.
Bueno, yo he escuchado alguna de las intervenciones hace un momento y estoy completamente de acuerdo. Es verdad que luego se soluciona con una semana que esté lloviendo, dos semanas que esté lloviendo, parece que se olvidan todo este tipo de medidas, ¿no? Madrid no es la única ciudad que tiene este problema.
Claro,
yo estoy
además,
en Murcia, yo soy de Murcia, claro. Y en Murcia también tienen este problema y no se están realizando ninguna medida en este sentido tampoco significativas.
Usted, sin embargo, usted en el ámbito europeo es presidente de Social Economy,
sí,
Europe.
Sí.
En Europa también está este,
sí,
problema.
Está este problema. Es un problema ahora mismo extendido. El tema del cambio climático es una cuestión generacional. Está en toda nuestra generación, vamos a estar viviendo con este cambio climático que se está produciendo, y cómo lo abordemos de momento son medidas que cada uno de los países y cada una de las ciudades está aportando de manera diferente. Yo creo que ahora mismo hoy escuchaba que son 10 o 12 ciudades españolas que están ahora mismo con este problema importante, sí. Y sin embargo, no es por romper una lanza en favor de Madrid o no en favor, pero solo Madrid y Valladolid son los que han tomado medidas significativas en este sentido porque tienen conciencia. Es verdad que Madrid ya, como suele decir, llueve sobre mojado, porque ya está muy reiterativo, ¿no? Y las medidas que estoy escuchando, que se tienen que poner en marcha, se tienen que poner en marcha, porque si no, esto no va a tener solución. Así que yo creo que bueno, que es un problema extendido. No es un problema de una ciudad, es un problema extendido. No está ayudando para nada la poca lluvia que está hasta este momento existiendo en España, y por tanto el clima está afectando gravemente a toda esta situación.
Juan Antonio, ¿puede tener efectos lo que respiramos, el aire que respiramos en nuestra salud?
Yo creo que sin ninguna duda. Ya dependerá de la intensidad y del lugar y del momento. No todas tienen el mismo porcentaje de gravedad, por decirlo de alguna forma, ¿no? Seguramente, por lo que he escuchado, Madrid tiene una incidencia mayor que la que puede tener otras ciudades, ¿no? Y es muy posible que en las ciudades más pequeñas que tienen ahora mismo este problema se pueda solucionar con más rapidez que en ciudades como Madrid, ¿no? Pero evidentemente que hay que tomar medidas porque puede afectar seriamente a la salud, no sé hasta qué punto, porque bueno, es un tema que hay que medirlo de diferente manera, pero sí que tiene que afectar.
Juan Antonio, hablaremos de otros asuntos, que para eso le hemos pedido que esté aquí, pero aprovechando que tenemos además a una gran abogada como es nuestra compañera Montse Suárez, tenemos que decir que hoy ha sido el día en el que se está despidiendo, ¿no?, a José Manuel Maza, con la muerte repentina en Argentina. También se habla de quién le puede sustituir, se habla de José Ramón Navarro, presidente de la Audiencia Nacional. Ya saben que, en fin, las ausencias y los grandes, sobre todo cuando son puestos tan relevantes donde hay que tomar decisiones inmediatamente sobre asuntos que son capitales en España, pues se necesita un relevo inmediatamente, ¿no? No sé qué os parece José Ramón Navarro, si tenéis algún conocimiento
puntales,
sobre
quizás,
él, ¿no?
Es presidente de la Audiencia Nacional, sí, es un gran jurista y quizás es el candidato que más suena, ¿no?, como sucesor a Maza. Sin embargo, también se habla de juristas de prestigio. Se habla de Adolfo Prego, se habla de Fernando Marlaska, Marlaska fundamental, actual vocal del Consejo General del Poder Judicial, ex magistrado de la Audiencia Nacional. De algún fiscal jefe autonómico, suenan también algunas apuestas, y algún catedrático de Derecho. Lo que está claro es que el Ejecutivo quiere consensuar con el Partido Socialista Obrero Español la posibilidad de que ese nombramiento vaya de mutuo acuerdo, de la mano, para que el Ejecutivo pues pueda solicitar del Rey, que es así el acto protocolario, el nombramiento del sucesor del Fiscal General del Estado. Es obvio, como tú decías antes, Nieves y compañeros, que en el momento que estamos es importante que se tramite, se desarrolle con la mayor celeridad posible.
Cuanto antes, porque, entre otras cosas, la Fiscalía General ahora mismo parece ser que se opone a que el Supremo asuma la investigación al Gobierno de la Audiencia Nacional. O sea, que es que hay que tomar decisiones cuanto antes, pero esta noticia, no sé qué os parece, que no quiere la Fiscalía que el Tribunal Supremo asuma la parte de la investigación por rebelión que instruye la Audiencia Nacional. Aquí hay un problema de competencias, por
pero
lo que se
esto ve. Me preocupa tanto esto, ¿no? De pronto hay criterios,
esto es mío,
hay
¿no?
criterios que no son técnicos. Cuando yo he pensado siempre que la justicia es que es interpretable en las leyes, sí, pero cuando hay estas situaciones no debería haber mucha duda. Igual que me parece, lo siento, muy perjudicial el que de pronto alguien diga que Maza era un hombre de Estado. Todos los fiscales, digo yo, son hombres de Estado. Todos los jueces son hombres de Estado. O sea, no veo la relevancia extraordinaria que se da desde el punto de vista no humano que la tenía, no competente que la tenía, pero de pronto le añaden un calificativo hoy que es un hombre de Estado. Oiga, pero vamos a ver, todos los jueces deben de ser hombres de Estado y tienen que tener en cuenta las características de todo juez y, por supuesto, la justicia en mayúscula. Entonces, ¿a qué se refiere?
A la aplicación del 155, claro, pero, sin que le temblara la mano.
Quizás.
Nieves, pero vamos a ver, claro.
¿A qué es
resulta que una de las críticas que hacen...
Porque Consuelo Madrigal, acuérdate, la pobre, cómo dejó y en qué condiciones emocionales dejó el cargo, quizás no quería recibir esas instrucciones.
Vamos, claro, pero fíjate, que ser entonces valientes, hablamos de una cosa que es la politización,
correcto,
que siempre se huye de eso. Entonces los secesionistas que han dedicado estas salvajadas rechazables, execrables a Maza, diciendo que era una persona que estaba haciendo poco más o menos, pues machacando a Cataluña, no es así. Pero cuando alguien dice que estaba haciendo una buena labor para España, no es correcto decir eso. Estaba haciendo una buena labor,
sí, pero a lo mejor quizás
como
no es el
fiscal
día hoy, Ricardo.
Entonces me preocupa mucho, igual en el nombramiento. Tú dices, Monse, claro, los criterios tienen que ser los que son y que está muy bien que haya consenso político. Pero incluso en eso me parece chusco para la población decir que tienen que ponerse de acuerdo PSOE, Ciudadanos y el Partido Popular en el nombramiento. ¿Qué pasa? ¿Que de pronto tiene que buscar una figura adecuada a la política? Esto es muy perjudicial. Tendrían que ser criterios que tú conoces muy bien, Monse,
sí,
desde el punto de vista de la judicatura, cuáles son las características de un buen fiscal.
Sí. Bueno, yo lo único que quiero decir que hoy es el día,
pero la gente, Nieves,
todo el mundo está dando el pésame,
sí,
y quiero decir,
hombre, que tiene la condición de excelentísima.
Vamos a escuchar,
sabes que el tratamiento del fiscal general del Estado es de excelentísima.
Vamos a escuchar al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que ha querido dar el pésame precisamente en la capilla ardiente de José Manuel Maza. Le escuchamos.
Y quiero señalar que además de ser un excelente jurista, era sobre todo una persona recta, justa, equilibrada, sensata y conocedor de la realidad en que se movía. Realmente ha sido una enorme pérdida que nos ha producido a todos un gran disgusto.
Estas eran las palabras del presidente. Podemos escuchar también, entre otras voces, que además se han sumado al pésame, por ejemplo, la del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, que ha dicho estas palabras.
Que era un buen jurista, una persona de Estado, una persona que lleva trabajando toda su vida para el Estado y para España, y por tanto hoy queríamos estar aquí para darle el pésame a su familia y a todos los fiscales. Y en un momento tan difícil como el que vive España en este momento, en el que hay que luchar para defender la Constitución, para defender la lucha contra el terrorismo, la lucha contra la corrupción, tantos males que afectan a nuestro país, pues es importante apoyar también a una institución tan importante como es la Fiscalía General del Estado.
Y por último, traemos hasta aquí a Pedro Sánchez, líder del Partido Socialista, que dice que pese a las discrepancias que ha tenido, también ha querido remarcar su figura.
Pese a las discrepancias que efectivamente hemos tenido durante este tiempo en muchos aspectos de su acción al frente de la Fiscalía, sí que reconocemos en la figura de José Manuel Maza una persona que sirvió al Estado, como gran jurista que era, y así con nuestra presencia lo reconocemos.
todos lo que yo creo que están ensalzando es la gran categoría de jurista que tenía como jurista.
Sí, el día no es el día, pero recuerdo que el PSOE fue el que promovió, ¿no?, la reprobación del fiscal general del Estado.
Pero escucha lo que ha dicho
ya
ahora.
Afinado, sí, hombre, porque es el día de hablar bien y obviamente la trayectoria jurídica del fiscal general del Estado hoy fallecido es brillante. Es que todos vemos un currículum y distinguimos cuándo es brillante dentro de la carrera judicial o dentro de la carrera fiscal. Y este hombre, con la toga puesta, era un, bueno, erudito del derecho, me quedo muy corta. Dicho esto, también Ciudadanos promueve una modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal para que sea cesado, en su caso, por actuaciones, un fiscal general del Estado, no por el Consejo de Ministros, como ahora es, sino por el Congreso de los Diputados, cosa que es obvia, lógica y que me parece de un alcance esa posible modificación judicial, y yo creo que Ricardo está conmigo, porque es muchísimo más democrática y porque además rompe esa idea política que tenemos, como es así, porque es un nombramiento político constitucional del fiscal general del Estado, de que lo nombra el Ejecutivo y solo lo puede cesar el Ejecutivo.
Bueno, de hecho es evidente que ahí había una, en el nombramiento que se produjo, sobre todo del fiscal anticorrupción, de Manuel Mosch, si os acordáis, pues que tuvo que dimitir, y fue muy polémico el nombramiento de ellos. Entonces, realmente la trayectoria, como del mérito nadie lo duda, y luego ha sido una conmoción el conocer la noticia. O sea que, además del fallecimiento de una personalidad y de, en fin,
una persona joven,
como,
además,
como puede ser Maza, pero es que ha sido como un realmente increíble, ¿no? Estabas tan tranquilo y ver esa información pues conmueve a todo el mundo. Es una muerte, digamos, violenta en el sentido inesperada, por tanto crea un ambiente de mayor conmoción, que yo creo que se corresponde también con lo que estamos viviendo en estas horas. Ha sido una conmoción grande esta, y la pérdida, pues aparte de ser un ser humano, por supuesto, pues es un gran jurista. Ahora luego hay que entrar en los aspectos polémicos, porque los ha habido, y el propio
Bueno, pero
Ciudadanos...
vamos a quedarnos con lo positivo, ayuda a la Unidad de España, con sus decisiones de interponer las querellas.
Justamente esto es lo que yo critico, esa exaltación.
Son las 4:27 minutos, estas recomendaciones, y seguimos aquí en el Gran Plaza Norte 2.
Onda Madrid.
A ver, un vehículo.
Un vehículo.
De sustitución.
De sustitución.
Gratis.
Gratis. Gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Un vehículo de sustitución gratis.
Todo lo nuevo y revolucionario cuesta un poco al principio, pero ya está. Ahora en Ford, por cualquier operación de mantenimiento, te dejamos un Ford Kuga de sustitución para que nada te pare. Ford Service. Cuidamos de tu coche. Cuidamos de ti.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
Black Friday significa viernes negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin Fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin Fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid. Madrid directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Plaza 2, Gran Plaza 2, este es el lugar, el encuentro con todos ustedes. Aquí les esperamos. Estamos en un pasillo.
¿Cómo?
Quiero que sepan. Sí, sí, sí. que sepan que si van a comprar a la, por ejemplo, pues no sé, estoy viendo por aquí H&M, Mayoral, pues que si van a comprar, aquí nos ven aquí, justamente hemos sacado una mesa circular para hacer este programa, para que la gente vea cómo se hace la radio. Esto sí que es salir al encuentro del oyente.
Sí, sí, los estamos buscando y los vamos a ir atrapando, ¿eh? Así que todos los que están paseando, comprando, alguna vez se aproximará un reportero y lo mismo les pregunta algo.
Yo creo que a partir de las próximas horas será cuando empiecen a salir los niños del cole y a ver si gozaremos de esta paz que tenemos ahora, ¿eh? Y nos acordaremos de estos primeros minutos de programa. Pues Gran Plaza 2, este es el lugar donde les pedimos que si quieren vernos, aquí estamos los amigos de Onda Madrid, esto es Madrid Directo. Y estamos hablando de esta actualidad que pasa por tantísimas cosas. Yo, aprovechando que tenemos aquí a Juan Antonio Pedreño, al que veo que Ricardo conoce bien, presidente de CEPES, de Confederación Empresarial Española de la Economía Social, estamos hablando de patronal que defiende, que da visibilidad a un modelo de empresa que basa su actividad. Esto es precioso, en la primacía de las personas sobre el capital. Caray, pues esto casi se da de bruces. Si uno es empresario, parece que solo busca el dinerito.
Bueno, en el caso nuestro, buenas tardes.
Muy buenas de nuevo.
En el caso nuestro es diferente. En el caso nuestro lo que se persigue es un proyecto empresarial que coincida con un proyecto de vida de esa persona y que dure toda la vida. Por tanto, la primacía de la persona lo que determina es que las ganancias no son, no buscamos la ganancia a corto plazo, sino una rentabilidad máxima que permita un empleo, un proyecto de vida, una realidad empresarial a lo largo de toda su vida.
Ahora, reconózcame que casi se da de bruces con el objetivo de cualquier empresario. Bueno, que no es que, mira, no mira con tal de
pero es que
ganar.
Yo creo que la realidad está cambiando. La realidad está cambiando. Nos estamos encontrando con una realidad futura, con una preocupación ahora mismo latente, por ejemplo, en Europa y en la mayoría de los países, de que están creciendo, por ejemplo, las desigualdades entre personas y entre países. Y justo para contribuir a que no se a que no crezcan estas desigualdades, tenemos que buscar empresas que, tal como una empresa de economía social determina, no solo tiene primacía de la persona sobre el capital, sino que reinvierte los beneficios, la mayor parte de los beneficios, para mantener su propia empresa y su propio proyecto. Y redistribuye la riqueza, si existe, entre los socios. Por tanto, busca una sociedad mucho más horizontal, por decirlo de alguna manera, en donde no se produzcan esas desigualdades que están amenazando cada día más
Y esto se produce, nos rebajamos todos el sueldo, pero aquí no se echa ni Dios. ¿Puede ser
por
ese
ejemplo,
titular?
Por ejemplo, a ver, puede ser un titular porque eso es lo que ha determinado que empresas como las cooperativas o las empresas de economía social en general en esta época de crisis en España hayan perdido hasta 12 puntos menos de empleo que el resto de las empresas. El propio Ministerio de Empleo nos decía que si todas las empresas se hubieran comportado en esta crisis,
rebajándose todos el sueldo un poquito
como
y no
se han
echando
comportado, como
al paro a ningún hombre que tiene que llevar a mujer las pesetillas al hogar, esto hubiera sido,
no se habrían perdido más de 1 millón de puestos de trabajo.
Incluso la atmósfera social sería mejor, ¿no? O sea, todo repercutiría
a
una solidaridad más real con unos efectos más.
Eso es.
Y yo lo que me pregunto es ¿qué empresas podemos encontrar dentro de CEPES?
Pues dentro de CEPES se encuentran ahora mismo 43.000, más de 43.000 empresas que dan trabajo aproximadamente entre empleo directo e indirecto a más de 2,5 millones de personas y que tienen como socios de una u otra manera, de consumo, financiero, viviendas, etcétera, a casi 19 millones de personas en España. O sea, es una realidad que seguramente es poco conocida por la visibilidad que tenemos.
Yo creo que es muy poco conocida.
Poco conocida por la visibilidad, es algo que nos falta, ¿no? Pero ahí tenemos cooperativas de todo tipo, tenemos empresas grandes y empresas pequeñas, está el Grupo Mondragón, está Consum, está Asisa. Igual alguien la sabe, no sabe que Asisa es el hospital Moncloa, es una cooperativa.
Ah, pues
por
mire,
ejemplo, ¿no? Consum,
soy de Asisa y no tenía ni idea.
Consum es una cadena de supermercados que son cooperativas. Mondragón tiene cientos de empresas que son cooperativas.
Eroski, ¿no? También.
Eroski, por ejemplo, es una cooperativa. Uh-huh. Estamos hablando de realidades relevantes. Por ejemplo, ahora mismo no voy a hablar de las cooperativas agroalimentarias más importantes de España, que son las que producen Es prácticamente el 60% de la producción agrícola española y que son fundamentales para el PIB del Estado español en este caso. O sea, hablamos de proyectos empresariales grandes, pequeños, que esta es la grandeza también, porque hay miles de empresas pequeñas, pero que están ayudando a generar un tejido empresarial que ha ayudado a que el desempleo en esta época de crisis no crezca más de lo que ha crecido.
Ya, me gustaría, mire, ahora veo a una señora, hola, más mujeres que hombres, más hombres que mujeres en...
Pues está aproximadamente un 55-45, 55% hombres, 45-46% mujeres, depende de la familia, de la economía social, pero además de eso hay algo muy importante, el 36% de las mujeres ocupan cargos de dirección en las empresas de economía social, casi 32 puntos por encima de lo que las mujeres representan en el resto de las empresas, que está entre el 4 y el 5% en cuanto a cargos de responsabilidad, cargos de dirección. Es un modelo empresarial donde prima la igualdad, también prima la equidad, que es algo muy importante. Hace poco asistimos a la diferencia de salarios hombre-mujer para el mismo puesto de trabajo. Esto no ocurre tampoco en las empresas de economía social. Prima la equidad, prima la igualdad, prima la solidaridad. Hablamos de una gobernanza democrática. Ahora hemos asistido a algo tan de moda en las elecciones últimas que los afiliados votaban, y esto parecía que era una novedad, ¿no? Bueno, una persona, un voto, hace 170 años que lo está practicando el movimiento cooperativo, el movimiento de la economía social. Por tanto, no es novedad para nosotros que esto ocurra. Hablamos de una realidad diferente y es verdad, como decía, que es poco conocida. Pero, por ejemplo, en Europa hay 2,8 millones de empresas de economía social. Han crecido 800.000 empresas en los últimos 4 o 5 años.
Caray, el dato es importante.
Es importante, efectivamente. Es importante. Es una
yo creo que en el dato importante hay dos elementos, que por supuesto la economía social y los autónomos. Uh-huh. Son el gran fenómeno, digamos, de la post-crisis, ¿no? Entonces, para añadir más elementos positivos, querría que nos comentara el elemento de asentamiento. ¿De qué manera España, un país completamente ajeno a lo rural, que está destrozando realmente, estamos destrozando el rural y estamos haciendo, esquilmando nuestros pueblos, ¿no?, hasta desaparecer, cómo el movimiento CEPES han sido ustedes en este sentido asentar mucha población? Y último, preguntarle por la innovación. De siempre han sido estas empresas muy innovadoras y en el ámbito agroalimentario la prueba es que somos líderes mundiales prácticamente, o por lo menos europeos, en exportación de agroalimentaria. Entonces, por tanto, yo creo que este mérito, que nos lo comente, porque son dos elementos positivos a señalar.
Bueno, hay una cuestión importante. El movimiento de la economía social nace del territorio. Por poner un ejemplo, prácticamente en todos los pueblos de España hay una empresa de economía social. Como mínimo una empresa. Pero mucho más que eso. Ayudan a hacer cohesión social porque seguramente en muchos lugares, si no existiera, por ejemplo, una cooperativa agroalimentaria, los pueblos habrían sido abandonados. Muchos pueblos habrían sido abandonados. Y se mantienen los pueblos, se mantienen las personas en los pueblos porque existe una cooperativa agroalimentaria que los reúne en torno a una comercialización del producto que realizan. Y por eso se mantienen los territorios. Si no, habría muchos más pueblos o muchas más zonas desérticas en este sentido. Es un modelo que busca la sostenibilidad en el territorio, que apoya el desarrollo local, y muchísimas empresas se han salvado en esta época de crisis porque a la hora de cerrar las hemos reconvertido en empresas cooperativas o empresas de economía social en general, y se han mantenido las empresas y los empleos. Esto no ocurre. Somos el primer país de Europa, en reconversión de empresas mercantiles en empresas de economía social para salvarlas del cierre. Yo creo que esto es lo que hace es construir ese tejido, esa cohesión territorial a la que hacía referencia.
Oye,
en la primera de las
lo
preguntas.
Que hace es que sean ustedes, a mí me está pareciendo un ejemplo a seguir, ¿no? O sea, si realmente lo que hacemos es rebajamos el sueldo, pero todos vamos a continuar trabajando,
rebajamos
partiendo
el sueldo,
de que el trabajo te hace digno, que sí, sí. Fin, rebajamos el desempleo
sueldo.
Es lo peor que le puede pasar a una
sí,
persona,
claro,
¿no?
El empleo es el mejor ejercicio de mejorar la dignidad de una persona, ¿no? Y a eso ayuda a las empresas de economía social. Nosotros rebajamos el sueldo, pero cuando podamos, cuando vengan, como se suele decir, las vacas gordas,
pues lo
recuperamos
subimos.
El sueldo, claro, recuperamos claro. El sueldo. ¿Qué es lo que ha ocurrido en esta época de crisis? Que de un día a otro casi te das cuenta que los ingresos te bajan un 30%. ¿Qué han hecho muchas empresas que no son empresas cooperativas o de economía social? Pues han despedido claro. a la gente y el beneficio del empresario ha seguido siendo el mismo.
Si es así que el modelo, pero fijaros en España este modelo que va bien, Juan, y lo estás diciendo tú. Yo sacaría dos titulares. La sociedad o el capital es de todos los socios trabajadores. Uh-huh. Ninguno puede tener una mayoría, es decir, más de un tercio del capital social de la sociedad, de manera que no te encuentras en los consejos de administración esas luchas de porque yo lo digo, pero ¿por qué lo dice usted, señor presidente, o vocal? Por el artículo 33. O sea, que todo, y todos de todos. Uh-huh. Es decir, si hay, se reparte entre todos. Y si no hay, nos achuchamos todos, nos apretamos el cinturón todos. Uh-huh. Entonces, esto, claro, aunarlo en una España capitalista, para algunos capitalista, para los comunistas capitalista, para mí no, pero aunarlo en este concepto, jolín, yo no pensé que podía resultar tan favorable en esta España este modelo.
Bueno, no está siendo,
me he sorprendido, no está favorablemente.
Siendo, pero no está siendo fácil, ¿eh?
Me he sorprendido.
Nos estamos encontrando todos los días con que hay una realidad empresarial y una realidad de agentes sociales que no facilitan...
Que va esto, por otro lado,
que
¿no?
esto, claro, no facilitan que va esto sea de un conocimiento, de una visibilidad plena, ¿no? Está costando que efectivamente esta visibilidad de lo que representan este modelo de empresa sea conocido por la sociedad.
Pero porque yo creo que la gente se confunde con las cooperativas, con el PSV, con todos estos problemas que hubo de estafas en el pasado por tratar todos
pero
de
esto tener ya cambió,
todo, pero esto ya ha cambiado.
Esto ya cambió hace muchísimo
esto ya
tiempo
cambiado,
que esto
la gente,
cambió. Es verdad
hay
que
hace, gente buena y hay gente no, que tira el carro también con el resto.
Y hace 50 años este modelo de empresas tenían un problema de gestión. Es que en una cooperativa todos mandan, es que en una cooperativa, esto es lo que hemos escuchado.
Se ha profesionalizado muchísimo.
Efectivamente, esto ha cambiado mucho. Y era justo lo que iba a comentar ahora con la segunda pregunta.
Sí.
Esta innovación a que hacía referencia no solo ha sido una innovación tecnológica, que por supuesto que lo ha sido. Las cooperativas agroalimentarias son el mayor ejemplo de cambio total tecnológico que ha habido. Pero, por ejemplo, tenemos un Mondragón, el ejemplo cooperativo por excelencia, tiene 17 centros tecnológicos propios. Tiene más que la mayoría de las comunidades autónomas.
Sí.
¿Y qué hacen con esos centros tecnológicos? Están innovando permanentemente. Innovando permanentemente para ver hacia dónde va caminando esa tecnología nueva que va produciéndose.
Qué bien. Juan Antonio Pedreños, le pido que siga con nosotros. Nos quedan 20 minutos para las 5 de la tarde. Momento para escuchar esta recomendación.
Onda Madrid.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
En Poli Juguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99€. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99€. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Poli Juguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Ya he cumplido los 40 y se van notando los años. Me cuesta más adelgazar, estoy más cansado y en la cama ni hablamos.
Ven a las clínicas Doctor T y vuelve a sentirte bien. Somos especialistas en tratamientos de baja testosterona. Acaba con el cansancio físico y mental y mejora tu vida sexual. Doctor T, clínicas de baja testosterona. Consúltanos en el 91-220-4099 y en clínicasdoctorte.com.
De uno en uno, entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de uno en uno, a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Madrid Directo, en Onda Madrid.
Estamos en el Gran Plaza, en el Gran Plaza 2, para el que nos quiera buscar, hasta las 8 de la tarde les vamos a acompañar. Se está empezando a animar un poquito más la tarde, pero todavía no han salido los niños. Ojo, cuando estén los niños por aquí, a ver cómo podremos hablar. Cuéntanos, Carlos Honorato, la actualidad, ¿por dónde pasa en las redes sociales?
Creía que me ibas a ofrecer como canguro para esos niños. En fin, algo de experiencia tengo, pero de momento mi tarifa es alta. Bueno, vamos a ver, que nos dejen ya de mandar fotos de Madrid, que ya vemos la boina, que sí, de verdad, que es cierto que el que la niegue es que no ha visto Madrid desde fuera, desde las afueras. Hay una boina impresionante. Pero si le valen los datos, pues decir que los últimos, por ejemplo, de las 4 de la tarde en la avenida Ramón y Cajal, pues 103 nanogramos por metro cúbico. Esto es deficiente. Deficiente, ya lo adelanto.
O sea, calidad deficiente, mala para la salud, como estábamos hablando
Correcto.
Hace un rato con Juan Antonio.
Bueno, no sé si lo sabes, pero hoy es el Día Mundial de la Televisión.
Sí, señor.
Bueno, pues nuestro director general, José Pablo López, ha escrito en el Día Mundial de la Televisión: recordemos a todos los que con su compromiso trabajan y creen en una radiotelevisión pública, plural, entretenida y cercana a los madrileños. Vosotros también sois y hacéis comunidades de Telemadrid.
Bueno, pues me uno preguntando a las personas que hoy nos acompañan qué recuerdan de la tele, Juan Antonio, para no hablar solamente de empresa, Juan Antonio.
Bueno, los primeros recuerdos de la televisión me vienen a la televisión de blanco y negro, sí. De blanco y negro de los años 60, que es un poco lo que recuerda cuando veía solo una cadena,
sí, sí, sí.
Y aquellos problemas que no sí, había sí. Animando a distancia y había solo unos dibujos animados. Los dibujos animados y los saltos de esquí en Navidad.
En Navidad, es
algo
verdad.
Que te viene siempre a la cabeza.
Es verdad,
para que se reconozca que soy el mayor de aquí, diré que recuerdo la boda de Fabiola.
O sea, que imagínate. Que creo que fue la primera retransmisión se hizo desde Televisión
sí, sí,
Española,
sí, sí,
¿no?
Sí,
la primera internacional.
Sí, sí, sí. Las peluquerías estaban llenas porque de gente viendo esto, porque las peluquerías habían comprado, algunas de ellas del barrio de Chamberí, que era el mío, habían comprado pantalla de televisión, bueno, imaginaros, pioneras, ¿no?
Bueno, entonces bueno, ahí iban las clientas, lo más de lo más.
Y claro, yo recuerdo claro. Entrar allí con mi madre y ver a decenas de personas, no se veía bien la pantalla porque tenías que hacerte un sitio. déjenme ver, apártense para ver ahí. Y recuerdo
la
muy bien.
La boda de una española.
Claro, no, y luego hombre. La llegada del hombre a la luna, por Dios, la llegada del hombre a la luna,
claro.
Por supuesto.
Bueno,
y luego los Beatles,
hombre.
Y luego los Beatles. Estas imágenes bueno. Todas en blanco y negro. Porque
¿cuál
luego
fue
ya,
el primer programa en color?
Cuando
porque
llegó en
hablan
color,
de la proclamación. Pues, del rey emérito
sí,
yo creo que fue
la verdad es que no recuerdo cuál fue el primer programa en color.
Bueno, hombre, depende de quién tenía un receptor en color porque se emitían
bueno,
programas
ya,
en color
pero a nivel
bueno yo tuve una tele en color que ponías una especie de plástico sí. Pap, y
eso no era, perdona, eso no
y
era
a veces
color.
La cara de la persona tenía dos colores, uno podía ser verde por arriba y marrón por abajo. ¿No habéis tenido esta tele
sí,
en color?
Sí, tecnología punta. Una pantallita que se ponía adelante
y luego aparecía el UHF este, que ya era, bueno, súper avance.
Que
siempre UHF,
se caían las
bueno, bueno.
Se caían. Pues a mí me viene un 2-3.
El 1-2-3,
yo recuerdo
¿verdad?
Esas tardes, esas noches.
Ofensivamente
con la familia,
joven, la verdad.
Con mis cuatro hermanos y dos. Joven. Bueno, familia numerosa, pues todos.
No,
lo único
claro.
Que podía haber que fuera pues apropiado, ¿no? Para los menores de edad era el 1-2-3. Con lo cual yo me recuerdo esa imagen.
Honorato, no sé cuál es tu
La Casa
programa.
Del Reloj, me acuerdo de La Casa del
aquí
Reloj.
Aquí te queda La Casa de la Pradera.
No, La Casa del Reloj, porque salía del colegio y la veía, sí, me acuerdo. Locomotor o todo esto, el Capitán Tan, todo esto.
Valentina,
claro. Sí, todo eso.
¿Cómo era Locomotor, conductor de todo? Ay, no os pillo, no os
nos
pillo.
Estamos, nos estamos aquí mostrando. Bueno, oye, que nos hemos ido con lo de la tele, pero que
vamos
cosas...
con otra actualidad.
Hombre, a ver,
venga.
Están los bomberos protestando. Y está todo el mundo diciendo, ¿dónde se manifiestan que quiero ir a verles?
En la Plaza de la Villa esta mañana
sí.
Estuve acompañándoles.
Porque van a cerrar un parque y no están muy de acuerdo con sí. Que se cierre ese parque.
Sí, cuéntanos, ¿qué hacías? ¿Vestido no. Además de bombero, a lo mejor? No.
Pasaba por la calle Mayor, entonces no había taxis, nada, y dije, bueno, pues me voy andando un día tan precioso, pues no cojo taxi ni cojo, pero estaba cortado todo, claro, la circulación de vehículos, y me he dado un paseo y he estado un ratillo ahí...
observando a los bomberos. Comprendo muy bien el gusto femenino por los bomberos, porque
lo entiendes.
Porque nuestros bomberos son la pera. O sea, realmente empotadores es poco. O sea, brutal,
pues hace falta personal, Ricardo. Ya,
yo
si
no
te,
me puedo,
si te animas.
No, es que he dicho una característica, empotradores, 1,90, y yo no tengo ninguna de esas características. Es que para bombero no.
Bueno,
eso sí que son.
Pero ¿cuál era la reivindicación?
Claro, la reivindicación.
¿Cuál era la reivindicación?
Convenio caduco y la mala gestión del consistorio madrileño.
Sí, sí.
Convenio
estaban...
caduco,
sí,
o sea, estamos...
que quieren un nuevo convenio y que dicen que está mal gestionado por parte del ayuntamiento, el cuerpo de bomberos.
Ojo, porque todos los colectivos están reclamando,
sí,
que todos justamente, pero recordad, policías,
Guardia Civil,
nacionales, Guardia Civil, quieren equipararse
a los
Mossos
autonómicos,
y a
claro.
Chancha, claro, 500 millones de euros. Los bomberos también piden, justamente reclaman, por tanto, atención a este otoño ya, bueno, ya ha pasado el otoño caliente, habrá que esperar a la primavera caliente, pero esto
claro.
anuncia movilizaciones, en serio,
claro.
Que yo creo que hay una reclamación general de que los salarios tienen que subir y va a haber una presión social muy fuerte.
Hay que decir que el bombero además pasa de cero a todo en cuestión de segundos. Este es el mal que ellos dicen, están tranquilos haciendo, bueno, pues a lo mejor hasta preparándose físicamente.
Seguro.
Y de repente en cuestión de segundos se tienen que vestir y salir con una urgencia que el corazón se pone a 100. Entonces tienen tendencia a padecer enfermedades cardíacas por
oye,
este tema.
Pues sí, nos mandan una foto que está Begoña Villacís aquí en la cabecera de la manifestación.
Pero
bien
para ver a los de uniforme.
Muy
o
bien
para...
acompañada.
Bueno, Villacís ha dicho esta mañana desde la protesta de los bomberos que desde su partido les apoyan. La vamos a escuchar.
No es forma de gestionar un ayuntamiento con guardias obligatorias y sometiendo a los trabajadores haciendo este tipo de trabajo sometidos a esta presión. Y por eso nos venimos a apoyarles.
Pues palabras de Villacís. Yo creo que a los bomberos es raro quien no les apoye, ¿no? Igual que a la policía, ¿no?
Pero si es que además nos creemos que, bueno, a mí en Robledo de Chavela, que es donde veraneo, un gatito del árbol, de verdad, es que esto no es película. Es que los bomberos hacen mucho más que atender las llamadas de urgencias por llama
por
o
incendio,
combustión o
claro
incendio.
Claro que sí, claro que
entonces
sí.
Entonces siempre tenemos en la idea el bombero de película, pero también hay otro bombero
claro,
de película que es el del gatito, el de la mascota
por
o
de su tarea internacional en el caso de terremotos, etcétera, tiene una fama extraordinaria por todo el mundo los bomberos españoles y van a los de Madrid, por supuesto, y siempre en las tragedias estas de terremotos, inundaciones y demás, siempre hay un equipo de bomberos voluntarios, o sea que realmente es una profesión admirable, y esta mañana pues en ese paseo que comento pues se notaba como la gente pues oye se paraba voluntariamente y compartía, parecía que era parte de la manifestación, saludaba, mostraba su oiga muy bien, sigan ustedes así, adelante, tal, sí, sí, pues solidarícese conmigo y no digan tanto adelante, vale.
No, porque yo creo que es una profesión que genera simpatía.
Sí, totalmente.
Genera simpatía en la sociedad.
De hecho, confesaré
se valora mucho el trabajo que realizan cuando tienen que realizarlo y la preparación que tienen y ese componente solidario que desarrollan en la mayor parte de sus acciones.
Yo creo que no hay niño que no haya querido ser bombero, sinceramente.
Sí, esto
yo
es
por
verdad.
Lo menos me pasaba que es que admiraba y
oye,
yo de
niña,
mayor quiero
¿eh?
Ser bombero.
Yo también quería ser bombera.
Bueno, es que tú ya es ya muy avanzada.
Nieves, que no, fíjate cómo que... son las cosas. Estamos aquí en Majadahonda, en el Gran Plaza 2, y de repente tenemos aquí nuestros teletipos y Robert Mugabe, el presidente de Zimbabue, que ha dimitido.
Bueno,
o se ha jubilado, no, como
no,
quieras.
No, 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 de jubilado
da igual,
nada.
Con tal de que se haya ido, en tampoco fin. Vamos a ser exquisitos. O sea, se ha ido
a los 93 años.
Sí,
A los 93 años, se dice pronto.
Una buena edad para jubilarse.
Sí, sí. Sí.
Bueno, no demos ideas, Juan Antonio, no demos ideas.
Que vaya al chalet y tal, y bien.
Ya, no, la verdad es que era un grito popular,
sí,
¿no?
Sí,
o sea, la
sí.
gente estaba pidiendo...
Sí, sí. Se ha resistido.
Se ha resistido con uñas y dientes, efectivamente. Bueno,
no
pues
les gusta esto de jubilarse.
Esa sí que es noticia...
De última hora, de ahora mismo.
De última hora reciente. Estamos en el Gran Plaza 2 y nos acompaña Juan Antonio Pedreño, que ya que se ha venido de Murcia aquí, en Murcia entonces dice que está peor la contaminación que en Madrid.
Bueno, en Murcia tiene contaminación y está afectada. Y lo que está peor, yo creo, es quizá las medidas, porque no hay una conciencia generalizada, como puede existir aquí, de que hay un problema. Allí no tenemos esa conciencia, que quizá la zona de Huerta, la zona de tener una sierra inmediata cerca, pues nos dificulte esa creencia. Pero los resultados que han dicho es que Murcia está entre las 8 o 10 ciudades, sí, también que en este momento tienen problemas de contaminación. Por tanto, se tienen que aplicar medidas para que disminuya esa... Y no se ha tomado ninguna como las de Madrid, es decir, reducir la entrada de coches o unos días alternos o matrículas o alguna otra cuestión. No se ha adoptado ninguna medida de ese tipo.
Juan Antonio, porque problemas de agua han tenido siempre y ustedes sí que han sabido aprovechar cada gotita de agua, pero en este momento es que no hay ni gotita, no hay nada.
Yo creo que este es un tema también generalizado ahora mismo en toda España. Hemos visto que los pantanos están al 37% globalmente ahora mismo. Ayer veíamos en la televisión un pantano en donde un pueblo ha salido a la luz porque el agua ha bajado solo hasta 8 metros, un pantano enorme, ¿no? Yo creo que es un problema ahora mismo generalizado en España. Vamos a ver, esperemos que este invierno traiga el agua que necesitamos. Nosotros hemos convivido siempre con la falta de agua. En Murcia se convive con la falta de agua. Se nos ha achacado que si había un tema de campos de golf o un tema de piscina. Bueno, hemos convivido con la falta de agua siempre. Y en este momento pues tenemos agravada, porque esa falta de agua no es solo para Murcia, sino para el resto de España. Lo cual también nos permite que todo el mundo se solidarice, claro, con lo que significa, claro, una falta de agua.
Es que tu denuncia, Juan, me parece importante.
Y que se adopten
medidas
en este momento. Fijaros
que hay 17 ciudades en España que incumplen y no lo cuentan.
Claro.
Me explico, solo Madrid y Valladolid ha dado la cara con el problema, sí, y hay protocolos realmente, sí, que se están aplicando. Pero es que del resto que te comento yo de las otras 17... es que ni siquiera tienen protocolos, claro, y pese a haber superado los límites legales de polución, están callados como prostitutas, perdona la expresión. O sea, sí, hay, sí, calladitos, sí, que en tal. Entonces, vamos a ver esa solidaridad.
Sí, sí, sí.
Murcia, es verdad, es que no cae ni una gota. Yo no sé qué porcentaje pluvial.
No, nada. Yo no recuerdo la última vez que ha llovido en este año. No la recuerdo.
No lo recuerda.
No lo recuerdo. No lo recuerdo.
Ya.
Desde luego, en los 4 o 5 últimos, cuando decimos llover, no es un chispeo,
una gotita,
que decimos
no,
ahí,
no.
No es un sirimiri, ¿no?
Sí, es un problema que desde luego hay, sí, que saber, sí, encararlo.
No sé,
y
espero que las autoridades estén procediendo con sabiduría, pero yo decía al principio, los ciudadanos no nos importaría ya empezar a tomar medidas, digamos,
estamos
extremas.
Dispuestos,
o sea,
los ciudadanos.
Está la preocupación de, oye, pues no sé por qué no cortan el agua, que se están, no, esta frase, que corten el agua por horas y que dejen, pero realmente, por supuesto, el baldeo y todo esto, supongo que estará restringido. Anoche hicieron baldeo de la calle O'Donnell, me consta, porque salí justamente a la una de la madrugada, porque entraba en casa de tarea profesional.
Tenía
la suerte de haber estado en esta televisión maravillosa que es Telemadrid. Ah. O sea que, y salía ya a esas horas y estaba el baldeo. Entonces me sorprendió, dice, oye, estupendo que estén baldeando la calle O'Donnell, pero con la sequía que hay, madre mía, yo no sé si hay que hacerlo, ¿no? Así que los ciudadanos, yo creo que sí que pedimos, exigimos a las autoridades que se tomen en serio esto, y sí que hay que hacer prevención. Por si acaso, oye, que empiecen ya con las medidas de no a los jardines o lo que sea.
Sobre todo que se nos vaya preparando, porque sí, si esto, sí, va a llegar, que estemos ya mentalizados.
Claro,
porque, claro, hay un periodo de tiempo en el que tardamos en actuar.
Asumir el problema.
Claro que sí. Juan Antonio Pedreño, que le hemos metido en todos los problemas de la actualidad para nosotros.
No hablamos de la Agencia Europea del Medicamento.
Muy habilidoso.
Pero
tiene
2 minutos para decirnos que no pudo ser, que Barcelona. Barcelona perdió en la primera votación, nos quedamos atrás y al final Ámsterdam se lo llevó.
Sí, bueno, yo creo que
11.000 puestos
en esto,
de trabajo.
Las circunstancias derivadas desde septiembre en adelante son las que han sido, por una causa o por otra, las que han generado esta toma de posición. Yo creo que se necesitaba una estabilidad en una ciudad, una estabilidad permanente con cierto grado de tiempo para que esta agencia tuviera presencia. Y en este momento han considerado que Barcelona no la tenía. ¿Que ha tenido culpabilidad la declaración? ¿Que ha tenido culpabilidad el 155? ¿Que ha tenido culpabilidad lo que sea? Lo cierto es que la suma de circunstancias desde septiembre para acá han dado con algo que desde luego es negativo para España en este caso.
Muy bien, Juan Antonio, está en su casa, aunque hoy ya ve usted que estamos en otro sitio. Es precioso, es un centro comercial. Precioso. Es uno de los más bonitos que yo he visto, el Gran Plaza 2.
Precioso, está recordando uno de los grandes centros comerciales de Buenos Aires, que es ejemplo en toda América y que tiene un parecido extraordinario a este.
Es verdad,
es verdad. El centro comercial principal allí es precioso, con luz y con... Sí, estas preciosas son fernandinas, yo creo, ¿no?
Una oferta de consumo interesante para las
próximas. Farolas fernandinas aquí tienes, es muy notable, porque en un centro tan moderno ver una referencia a la historia de Madrid, pues es fantástico, ¿no?
Pues gracias, queridos Ricardo, muchas Martín, gracias. Monse Suárez, gracias, y Juan Antonio Pedreño, que qué bien, qué suerte hemos tenido comenzar el día, la tarde, mejor dicho, con todos vosotros. Nos encaramos a la segunda hora, ya están preparados las noticias y continuamos. Hasta ahora.
Son las 5.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Accidente mortal de un motorista. La víctima es un hombre de 52 años que ha fallecido esta tarde tras perder el control de la motocicleta que conducía en el túnel que enlaza las avenidas Sinesio Delgado y Pío XII, en el distrito de Chamartín. El siniestro ha ocurrido en un tramo en curva y el motorista se ha golpeado violentamente con la pared del túnel. Gemma Martín, portavoz de Emergencias Madrid.
El motorista, un hombre de 52 años, perdía el control de la moto por causas que ya investiga Policía Municipal. Cuando han llegado los sanitarios de SAMU Protección Civil, un conductor que había presenciado el accidente estaba ya practicando maniobras de reanimación, maniobras que han continuado los sanitarios, aunque finalmente solo han podido confirmar el fallecimiento.
El presidente Rajoy acaba de hablar en el Senado sobre el Ayuntamiento de Madrid, cuyas cuentas están siendo tuteladas por el Ministerio de Hacienda. Noelia Antoria.
¿Qué tal? Buenas tardes. Mariano Rajoy ha justificado ante el senador de Podemos, Ramón Espinar, la intervención del Ayuntamiento de la capital por incumplimiento de la regla de gasto. Asegura que se ha actuado de forma justificada y muy proporcional.
En la Comunidad de Madrid, que yo sepa, hay ayuntamientos, pongamos por caso el de Parla o el de Torrejón, con situaciones presupuestarias de mucho mayor incumplimiento de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que la de Madrid, y ustedes no han ejercido ninguna intervención. Pero es que el Ayuntamiento de Marbella o el de Jaén han sido sistemáticamente perdonados por su gobierno. ¿Sabe qué tienen en común esas cuatro administraciones públicas que acabo de citar? Que las gobierna el Partido Popular.
El gobierno, tras mucho tiempo de diálogo y de incumplimientos reiterados, ha actuado de manera justificada y muy proporcional. Y hay otras ciudades que no han respetado la regla de gasto y se ha hecho exactamente lo mismo. No puedo compartir su afirmación de que el Gobierno actúa con más lasitud cuando se trata de ayuntamientos que están gobernados por el Partido Popular.
La sesión de control del Senado la sigue desde la tribuna de invitados el venezolano exalcalde de Caracas, Antonio Ledezma. Ha sido ovacionado por buena parte de la Cámara Alta.
Y más sobre cuentas. La presidenta regional, Cristina Cifuentes, confía en que los presupuestos de la comunidad salgan adelante pese a las enmiendas de Podemos y PSOE. Begoña Alarcón.
Cristina Cifuentes insiste en que la Comunidad de Madrid ha proyectado los presupuestos que cree mejores porque favorecerán la creación de empleo y mantendrán también los servicios públicos. A la presidenta no le sorprende las enmiendas a la totalidad presentadas por PSOE y Podemos.
Yo lo que confío es que la Asamblea de Madrid, la mayoría parlamentaria de la Asamblea de Madrid, el Partido Popular junto con Ciudadanos, rechacemos esas dos enmiendas a la totalidad y que el proyecto de presupuesto se pueda tramitar. Y en la tramitación parlamentaria, indudablemente, se aceptarán muchas de las aportaciones vía enmiendas parciales, tanto del Partido Socialista como de Podemos y también de Ciudadanos, porque eso seguramente lo que hará será mejorar el texto.
Dice Cifuentes que PSOE y Podemos defienden una política de subida de impuestos.
Podemos ha decidido no participar en ningún tipo de homenaje al fiscal general del Estado, José Manuel Maza, fallecido el pasado sábado en Argentina y cuya capilla ardiente han visitado hoy los principales dirigentes políticos. Así lo justifica Pablo Iglesias.
Como es normal, nosotros respetamos el dolor de la familia, hemos dado nuestro pésame a los familiares y amigos, pero es una figura que a nuestro juicio está vinculada a la historia de la corrupción del PP y nosotros, por coherencia, no vamos a participar en ningún homenaje.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Qué tal están las carreteras madrileñas? DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, pues hasta ahora seguimos pendiente del accidente que se ha producido en la A42 a la altura de Getafe y que provoca retenciones en dirección Toledo. El efecto mirón en esta misma vía, pero en sentido contrario, dificulta la circulación hacia Madrid. Además, en la 5, a su paso por Móstoles, nos encontramos con circulación densa sentido Badajoz y dificultades en la 1 hasta Nudo Manoteras de entrada a la capital madrileña. Complicaciones en la M40 en el tramo habitual entre Coslada y Vicálvaro, sentido A3. En el resto de la red vial de la comunidad, de momento, se circula con normalidad.
Nueva cita con las noticias aquí en Onda Madrid cuando sean las 6.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. De lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Estamos, venga.
Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Madrid Directo desde el Gran Plaza 2, hoy realizando este programa para todos ustedes. Están invitados los que vayan pasando, dicen que la hora de las 6 va a ser la hora en donde no se va a oír nada, así que aprovechemos la de las 5 porque tenemos la suerte de contar con Juan Carlos Pérez de la Fuente.
Buenas tardes.
Nacho Fresno.
Muy buenas tardes.
Maite López, hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Saludos. Carlos Honorato, que no sé si tienes alguna noticia de última hora que darme a través de las redes.
Vamos a ver, yo...
antes de presentar a nuestros invitados.
¿Qué noticia quieres que te dé? ¿Buena, mala, regular o...?
Buena. Empieza por la... No,
hombre,
la buena.
Hemos dado lo de Mugabe, que dimite como presidente de Zimbabue. 37 años, solo tenía no sé cuántos trienios en el poder,
93.
Pero...
93, dice Regina Dos Santos.
No, que llevaba 37 años en el poder.
Pero de edad 93,
ah,
cariño, sí, porque no sabe de mi raza, yo.
Sí, pero hola. Que él llevaba mandando 37 años.
Bien, ¿y la mala?
¿Qué quieres de mala?
Hombre, no muy mala, que sea medio pensionista.
Sexual.
Regular de mala.
No, bueno, mira, pues no tenemos ninguna mala.
Mira, vamos a poner una música para recibir. Regina, fíjate qué música antes de hablar de ti. Regina, que eres una estrellona y tú tienes que cerrar esta hora. Pero Regina, escucha esta
dime
música
amor,
que le vamos...
Mía, ¿eh?
Que le vamos a poner... Oh.
Bueno, esto es Sinatra, pero tú quieres oír de la que...
Claro, no, pero mira, esta me gusta.
Hombre,
muchísimo.
Hombre, ya lo sé, lo sé.
Esta me encanta, porque él es así. Don Carlos es así.
Soy como Sinatra.
Él es escritor, fíjate Regina, ¿sí? Es escritor, es periodista, ahora recupera la década, él dice la más feliz de España en este nuevo libro que se llama Avión Club, ni más ni menos que Carlos Santos.
Pero,
¿no? Carlos, por favor.
Muchas gracias.
Bravo.
Y muchas gracias a este público que ya casi abarrota este lugar donde estamos en
sí,
este
señor,
momento.
Sí, señor.
Es como nos gusta.
Hola.
Pero, ojo, cuidado. Las cosas como son, ¿eh? Yo sostengo que los 80 fueron los alegres años 80 del siglo XX. O sea, que cuando se habla de los alegres años 20, no sé a qué país se referirán,
claro.
Pero aquí fueron tristísimos. Aquí, alegres fueron los 80. Pero no tanto, no soy tan osado como para decir que sea la década más feliz de nuestra historia, no. Lo que sí es verdad es que los alegres años 80 probablemente fueron los años más alegres de la década del siglo anterior.
¿Por qué has llamado Avión Club este libro donde nos narras, igual que ya hiciste el anterior, con las 333 historias fabulosas? Ahora vamos a los 80, que nos pilla ya más cerca a todos, la recordamos más. Y espérate, porque te han puesto ya música de los 80 o vamos a por ella, ¿no?
Vamos a por ella. Venga, va. Canciones de los 80 que tienen que ver con algo con la moda. pero con la moda de moda, de vestirse.
Hombre, la moda floreció mucho en
sí,
esos años, ¿eh?
Pues mira, en el año 83, por ejemplo, Olé Olé firmaba este No Controles. No controles mi forma de vestir porque es total. Esto lo cantaba Vicky Larraz.
Bueno, está muy. Además viene a cuento porque una de las cosas que ocurren importantes en los años 80 en España es, bueno, son los años en los que estrenamos la libertad. Todos. Sí. Después de una larga
empiezas
dictadura,
hablando
de
del
una
rey,
transición,
¿no?
Claro. Pero ahí estrenamos todos la libertad. Es, digamos, el principio de nuestra historia actual. La adolescencia de nuestra libertad. Pero si la libertad fue para todos, para las mujeres era la primera vez en 5.000 años de historia. Nunca la mujer había podido decir no controles, y además que fuera verdad, es decir, que ese no controles que diera un resultado efectivo. El paso adelante que dieron las mujeres en esos años fue sustancial. Yo por eso, uno de los personajes del libro fundamentales es también una mujer, una joven.
Claro, claro. ¿Te refieres a Julia?
Julia. Sí. Julia, bueno, es un poco como todos nosotros.
Es
entonces
como el hilo conductor, ¿no? Sí. Que nos va llevando de una historia a otra.
Hay dos puntos de vista. Son el de Julia, que sería un poco, pues eso, esa todos nosotros. Esa gente que entonces tenía alrededor de 20 años. Y el de César, que es el maestro César Martínez, un pianista de cabaret, el último pianista de cabaret que tocaba cada noche en un bar que existió en Madrid, en el número 99 de la calle Hermosilla, el Avión Club. Entonces este pianista tenía entonces una edad parecida a la que yo tengo ahora, alrededor de 60, o más cerca de los 60 que de los 50. Entonces están los dos puntos de vista, porque aquellos años de libertad los disfrutó todo el mundo, no solo los más jóvenes, como alguno pueda pensar viendo los programas de la tele que están tan de moda.
Exactamente. Juan Carlos dice que sí con la cabeza.
Sí, hombre, es que hemos pasado por esos locales todo. Y sabes que yo muchas tardes me entra la vena y digo, ¡reivindico Rocola!
Es verdad,
en serio,
es
tenemos
verdad
que recuperar tantos y tantos espacios en Madrid.
Lo que pasa es que, Juan Carlos, que Rocola solo existió entre 1981 y 1985. Tenía un aforo de 350 plazas más o menos. O sea, que y teniendo en cuenta que cada noche iban 300, eran siempre los mismos. Cuando todos aquellos que presumen de haber estado en Rocola, si fuera verdad que habían estado, estarían haciendo cola todavía, porque es que es físicamente imposible. Sí. Esto es un poco como el concierto de los Beatles en las ventas.
Exacto.
O sea, ¿estuviste?
Todo el mundo estuvo, pero es imposible
no,
que todo lo
mismo. Yo no.
No, porque no habíamos nacido en el 66.
Yo, de todas formas, para que Carlos hable bien del Avión Club, creo que falta esto.
Toma, hola, unas pipas.
Hombre, por favor,
mira,
pipas.
Todo
aquí
el mundo recuerda el avión por las pipas y por el pianista.
Claro.
Pues como ya has hablado del pianista, yo te traigo las pipas.
Bueno, pues yo quería que Maite nos dijera, nos presentara, como él suele hacer en su programa de radio, que también lo tiene en una cadena hermana, Radio Nacional. Háblanos de Carlos Santos, por favor, y de su trabajo, de su último trabajo, Maite.
Pues podemos hablar de esta novela que algunos dicen es...
Nada, ¿por qué te oímos novela tan mal, tan bajito, tan todo?
Estoy
ahora
lejos, fíjate, pero
ahora
tienes ahí al autor, puedes preguntarle
ahora sí,
por,
ahora sí se te oye,
por su novela.
Si los 80 fueron buena época para divertirse, pero quizá porque también el autor era joven, o sea, a lo mejor...
No, la sociedad era joven. La democracia era joven, los directores de los periódicos eran jóvenes, los ministros eran jóvenes, los gerentes de las empresas eran jóvenes, los guardias municipales, que 10 minutos antes eran tíos con barriga y con bigote, eran también jóvenes con el pelo largo, y los conductores de los autobuses llevaban pendiente y tenían el pelo largo. Todo el país era joven.
Yo que recuerdo que empezaba con un jefe que hemos tenido tú y yo, Pepe Cabero.
Y se le hablaba de tú, claro.
Pero se ponía sin que la secretaria te pasaba inmediatamente.
Bueno,
o sea,
es que, Nieves, una de las cosas que merece la pena recordar de esos años, porque además nos pueden ser de utilidad ahora, cuando en el presente, es que de vez en cuando se tiene que producir un cambio generacional. Y sí que se produjo en los 80. El país entero era más joven. Yo dirigía un periódico con 28 años.
Claro, claro.
Ahora con 28 años la gente no tiene ni prácticas. gratuitas.
Eso es. Tienen que hacer un máster, siete másters.
Y a los 35 no están todavía en el sistema profesional, no trabajan. ¿Cómo queremos luego que, verdad? Pues entonces, sin embargo, sí fue un rejuvenecimiento efectivo de la sociedad. Y es una de las cosas que te permiten entender, ¿sabes? ¿Por qué? Porque fueron unos años de progreso absoluto, de expectativas, de ir a un mundo mejor, de mejorar cada día. En los años 80 empieza la gente, digamos, con todo lo respeto, meando en el corral y terminamos duchándonos en baños alicatados hasta el techo.
Oye, fíjate que por la novela pasan jueces, diputados, pasan banderilleros, sí. Prostitutas retiradas, enfermeras. ¿Son fruto de tu imaginación?
No, son fruto de que Madrid es una ciudad muy abierta donde todo el mundo se junta con todo el mundo y el más tonto hace relojes. En Madrid es diferente a cualquier otra capital europea y en los años 80, que fueron años de mucho tomate, fueron años de mucho encuentro, de mucha libertad, de mucho ejercicio de la libertad, todo el mundo se juntaba con todo el mundo. Mira, en una página de ese libro que tienes ahí, alguien se ha molestado en enumerar que había gente de 37 oficios distintos. Yo no me había dado cuenta. A todos les podría poner nombres y apellidos. Eran personas de carne y hueso que cada noche se juntaban en ese bar de la calle Hermosilla. O sea, gente, eso, jueces, guardacoches, reventas de las ventas, prostitutas retiradas, efectivamente, delincuentes, registradores de la propiedad.
Periodistas.
Incluso.
Incluso.
Oye, en este libro, perdóname, Nacho, porque en este libro hay mucha música. La música de los 80 que se convirtió en algo muy especial, Carlos.
Hombre, claro que sí. Música de moda, por ejemplo, y que hablaba de la moda. Radio Futura en el año 80 hablaba de eso de enamorado de la moda juvenil. ¿Os acordáis?
De los chicos, de las chicas, de los maniquís. Enamorado de...
Esta novela hay que decir que es un retrato de España. Desde muchos prismas, si hiciéramos una foto, es el libro Avión Club de mi amigo Carlos Santos.
Mira, cuando habla Carlos ahora de la moda, una cosa son las canciones, pero es que en esos años los detectives de Hollywood, de las películas de Hollywood, durante 40 años siempre llevaban trinchera, porque no era gabardina, sino trinchera, y llevaban sombrero. Y en los años 80 empiezan a llevar trajes de lino porque los trajes de Miami Vice, de una serie de televisión, los diseña un gallego de 30 años que se llama, ¿lo recordáis todos? La Arruga es Bella.
Claro, Adolfo Domínguez.
El mundo cambia gracias al talento de esa España que estaba empezando a vivir una juventud. O sea, y los trajes de los detectives de Hollywood desde entonces son de lino. Y son por un gallego de 30 años, hijo de un sastre de Orense. O sea, todo el país estaba en efervescencia y descubriendo un mundo diferente. Ahora, también en esos años, Nieves, porque yo soy periodista y hago una crónica, completita, también pasaron cosas que nos hacían adivinar lo malo que iba a venir después. También empiezan a apalancarse en el poder los que se apalancan en el poder, le cogen el gusto al coche oficial. Los ruidos de sables duran hasta el 85.
Exacto.
Y cuatro
exacto.
días después ya había algunos metiendo mano en la caja. O sea, y la sociedad los dejaba hacer. Yo ahí también creo que fracasamos todos un poco porque vivíamos tan a gusto que les dejábamos hacer y mirábamos para otro lado. No nos dábamos cuenta de lo que podía suceder. Pero yo creo que ahí es cuando un poco la sociedad deja de ejercer el papel de protagonista que sí que había ejercido en la transición, ¿sabes?
Claro que sí. Nacho, ¿qué querías preguntar?
Justamente eso le quería preguntar. Carlos, ya su segundo libro sobre los 70 primero y sobre los 80 después, que es un poco la transición que de alguna manera está... mitificada en todos los sentidos, en el político, en el cultural, en el musical, en todo. Y yo quiero preguntarte, tú que ya te la has vivido y la has estudiado y analizado y recordado con el paso del tiempo, ¿no estamos quizás pecando demasiado de mitificar esos años?
No, yo los tengo, vamos, yo creo honradamente que se hizo un trabajo importantísimo en los años de la transición. O sea, no fue una cosa que hicieron cuatro tíos en un despacho, eso lo hizo una sociedad entera. Parte de esa sociedad se había partido el pecho luchando contra una dictadura, luchando por la libertad. Y el resultado, además, fue una de las democracias, eso que algunos llaman despectivamente el régimen del 78, es una de las 15 o 20 democracias más avanzadas de la Tierra. Y quien diga otra cosa es que no ha viajado.
No me refiero solo al tema político, me refiero en general.
Entonces, bueno, pero no, hombre, no está mitificado porque veníamos veníamos de los rescoldos de una guerra civil que nadie había olvidado, la gente mayor no había olvidado. Entonces se dio un paso histórico tan importante en un país a cuyos mayores no se les había olvidado la guerra, de la que no hablaban, por cierto, porque en las casas no se hablaba de la guerra civil, pero estaba en la memoria colectiva. Y se dio un paso tan difícil que naturalmente que hay que hablar bien de ese periodo y del resultado. Una de las constituciones más flexibles y una de los sistemas de convivencia más avanzados que hay en la Tierra. O sea, 15 o 20, no es imposible que haya 25 mejores.
Oye, dices que en los hogares no se hablaba de la guerra.
Nunca.
Pero en las aulas tampoco. Es Nunca. Que no se enseñaba. Cuando iban a llegar a la guerra civil, los profesores se lo saltaban. Pero hemos vivido. Es que siempre decía, no hay tiempo para el temario.
En esta historia que he escrito, uno de los pocos enigmas que hay, porque toda novela tiene que tener un buen enigma y una buena historia de amor, hay amor, hay amistad y hay enigma. Y el enigma es la historia de César. César, que era un personaje real, que tocaba el piano cada noche en ese lugar donde las mujeres le hablaban de tú a los hombres y fumaba todo el mundo, y así llevaba toda su vida, en cabarets y sitios así. César vivía en la puerta de Alcalá, en un ático, y César era un personaje enigmático cuya historia yo he indagado, ¿no? Y al reconstruir la historia de ese pianista de cabaret, que tiene mucha gracia, porque es la historia nuestra, es la historia de España, hay un claro en la guerra civil. O sea, antes de la guerra civil, César era un niño prodigio de un barrio pijo, digamos, del barrio Salamanca, sí. que había estudiado la carrera de piano, que tenía la carrera de ciencias naturales y la de magisterio. Con 14 años, premio nacional de piano. Y después de la guerra, era pianista de cabaret. Entonces, cuando te das cuenta, es que ese periodo de la guerra se le robó no solo a César, sino a todos los niños y todos los adolescentes de la guerra civil de Madrid. Se quedaron... Ese periodo de su vida nunca se ha querido recordar, porque los que pasaron hambre la recordaron por vida y no querían hablar, y los demás, bueno, ni siquiera querían recordar cómo tuvieron que sobrevivir.
Claro, vidas truncadas que tuvieron que salir, fíjate tú, sí. César, que tenía un futuro tan prometedor y que de repente, bueno, pues pianista... Sí. Pianista de cabaret. Seguimos recordando los 80.
Yo también quería ser pianista, pero nada, me quedé en el acordeón, nada más. En el año 82 había dos hermanos, José María, Nacho, los Mecano, con Ana Torroja, que decían esto de sombra aquí, sombra allá, ¿os acordáis?
Es que aquí pasa al revés. A diferencia del Rocola, todos los que dicen que no iban a los conciertos de Mecano, es mentira, sí iban. Yo es que no oía Mecano porque eran muy pijos. No, es verdad, tú lo oías todos los días de tu vida.
Y lo bailabas.
Hombre, fue
y
la
ibas
canción
a la
del
discoteca.
Verano, la canción del verano en el 82.
Claro, claro.
Esta que escuchamos.
Hay que decir que hoy no seríamos lo que somos si no hubiéramos vivido esa década de los 80, donde todos esos jóvenes, esa sociedad joven que irrumpía con fuerza, se lo creyó que realmente se podía hacer y obrar el milagro, ir hasta una democracia, de la transición a la democracia, y poder hacer posible el situar a España arriba, entrar en el mercado común. En fin, es que fue todo.
Mira, estos años, porque los 80 tampoco es una cifra redonda, ¿no? No empiezan el día 1 de enero de 1900.
No, no.
Para mí los 80 empiezan el día del golpe de Estado de Tejero, que acaba una época, y terminan el día que el arquero Rebollo coge y dispara su flecha y se enciende la llama olímpica con la que empiezan los Juegos Olímpicos de Barcelona.
Barcelona.
De repente, ese país, que éramos un desastre, que no dábamos pie con bola, de repente... Soñamos con ganar algo y ganamos. Y tenemos precisión suiza y eficacia alemana. Y el arquero dispara y la antorcha se enciende. Y de repente todo aquello fue una fiesta que habíamos organizado entre todos y que funcionó. O sea que aquel país, que antes era un completo desastre, funcionaba. Los 80 fueron un paso adelante histórico importantísimo para cada uno de nosotros y como sociedad también.
Y llegó el AVE, acordaros, en el AVE también a Sevilla.
Y mira que se discutía aquello.
Claro, la exposición universal.
Eso, y los 90, tú ya has repasado 70,
pues hombre,
80.
Mira, la historia que yo cuento aquí termina cuando se cierra el avión. Y el Avión Club, ¿por qué se cierra? Porque empieza ya la especulación. ella, los dueños querían rápidamente construir en aquel solar para ganar dinero cuanto antes, como pasaba ya en toda España. Ya en los 80 entramos en el que más sálvese quien pueda y el que más chifle capador, ¿sabes? Y entonces ya no hay lugar para bares románticos donde tocan los pianistas entre cajas de cerveza y la gente cante alrededor. Entonces ya entra otra vida. Los 80 ya es otra historia. Para mi gusto, más triste que los 80. Los 90, quiero decir. Claro, mucho más triste que los 90.
Claro. Es a ver, otra película. Regina Dos Santos, que está aquí muy callada, que luego va a empezar a tomar protagonismo, nos va a explicar en qué año llegó a España, en qué año llegaste.
Pues yo llegué aquí contratada en el año 1985.
Bueno, o sea que
algo de lo que él habla, he vivido, he estado con aquellos años con Alaska, yo estaba en Barcelona porque mi contrato era para allí. Estuve trabajando en el Teatro El Molino y muchas de las cosas que decís me llegan mucho porque yo lo he vivido. No he nacido en ese hermoso país, pero soy española de adopción y encantada de serlo. Y muy agradecida.
Has dicho Alaska, ¿no?
Alaska.
Pues Alaska y Dinarama tenían una canción llamada El Rey del Glam, que en realidad no hacía referencia a los 80, sino a los 70. Aquellos dinosaurios que se quedaron allí en la moda glam rock. Bueno, entre otros David Bowie, los T-Rex y todos estos, y menudo perla tenía que ser el rey del glam.
Perla ensangrentada.
Sí, muy ensangrentado. ¿Lo escuchamos?
Venga. Pues repasando los 80 con Carlos Santo, con su Avión Club. Hoy no has venido con la libreta colorada, ¿sí?
Bueno, sí, siempre la llevo.
Bueno, ahora ese es tu móvil.
Pero ahora apunto más que aquí, esta es mi libreta de ahora.
¿Y por qué colorada?
Pues porque hace unos años, pues cuando empecé a trabajar en la radio con Carlos Herrera, pues el día que empecé a trabajar con él no habíamos pensado que era lo que iba a hacer. Y el primer día yo llegué ahí y tenía una libreta colorada que la había comprado además en unos grandes almacenes en Dublín. Y digo, y dice, ¿y de qué vas a hablar? Digo, pues mira, cuando me dijiste que colaborara contigo, me compré esta libreta y estoy apuntando cosas. Y aquello era un confidencial político, al final fue lo que fue. Y porque yo le contaba lo que había apuntado, y el primer día fue así, y el segundo día ya dice, aquí está Carlos Santos con su libreta colorada.
Tú eres muy grande, Carlos.
Y hasta hoy.
España debería darte una calle.
Ay, sí, señor.
Todavía no tengo ninguna prisa.
No, bueno, pero yo sí tengo.
Carlos, antes de rematar el libro, yo quiero que sigas con nosotros, y volveremos a Avión Club antes de concluir esta hora, no te vayas.
Si os quiero que os apuntéis una referencia, lo digo además porque en esta mesa a Regina la acabo de conocer, conozco su trabajo, pero ahí hasta hoy nunca la había visto. A los demás los he visto en distintos momentos.
Pues te ha perdido muchos años,
vida.
Te ha perdido
en
muchos
16,
años.
Algunos en los 80,
Revista Shanghai, Teatro Español, que sois amigos. O sea, el martes presentamos el libro en el Ateneo.
¿Estamos todos invitados?
Claro que estáis invitados. Y además va a haber 6 pianistas tocando las canciones que cada noche tocaba César en el Avión Club.
Pero dime una cosa, ¿no dirás luego esto de si me queréis irse? Porque estás haciendo ya el llamamiento...
Yo el martes estaré allí oyendo música del Avión Club y firmando libros, como dicen los flamencos, hasta que venga el lechero.
¿A qué hora?
Muy bien. ¿A qué hora?
A las 7:30 de la tarde.
El martes, Avión Club, firmando esta historia de los 80, publicada en la esfera de los libros, vamos a decirlo.
Qué buena editorial, qué buen gusto
qué
tiene para
Qué buena
sus
editorial.
Autores,
son las 5:27, recomendación, y vamos a otras noticias con Regina también.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy, hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy, las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Black Friday significa Viernes Negro. En Óptica Roma no lo verás negro, porque tu vista será perfecta. Y además verás con buenos ojos que todas las gafas, las de sol, las de lejos, las de cerca y las progresivas, todas las gafas en Óptica Roma tienen el 40% de descuento. Solo hasta el 25 de noviembre. ¿Cómo lo ves? Solo en tu Óptica Roma más cercana o en ópticaroma.com.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo. Descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna. Un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Un movimiento sostenible. Un movimiento social en continua evolución. Un movimiento de hipermovilidad, de hiperconectividad, de hipervelocidad. ¿Puede un movimiento representar todo lo que eres realmente? Somos parte de un movimiento donde todos tenemos cabida. Metro de Madrid.
Comunidad de Madrid.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. Esta noche, a partir de las 8:30, quinta jornada de la fase de grupos de la competición europea con la narración del partido Apoel Real Madrid. Y mañana, también desde las 8:30, Atlético de Madrid-Roma, con los rojiblancos contra las cuerdas. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
De revista, alegre como un carnaval, baila merengue y baila chacha.
Chacha va a ser la estrella del lugar y Tony cuida bien del bar.
Regina Dos Santos, recién finalizada su gira de verano, la ha llevado además a Las Vegas, a Nueva York, a Los Ángeles. Regina Dos Santos se prepara para los carnavales y piensa, justo a las 5:30, piensa grabar un recopilatorio que reúna sus grandes éxitos. Regina, gracias por estar en este programa especial que estamos haciendo. Mira, mira qué audiencia tienes.
Uy, 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 qué por favor.
A Juan Carlos y a Nacho comiendo pipas.
Y tirando pipas al público, por favor.
En la radio lo hacemos nosotros.
Porque estamos haciendo el Avión Club.
Estamos en el avión club de Carlos y bueno, rememorando. Y mira, y el propio Carlos tomándose pipas. No, esto,
y además hay
esto...
una cosa de Regina y es... Regina, ¿me oyes? ¿Me oyes?
Dime. Sí.
El paralelo. Barcelona sí. Tuvo quien cantase, Vázquez Montalbán cantó.
Hombre, tanto lo he
¿Y
conocido.
¿Y quién canta Madrid?
Carlos. Carlos Santos, claro, Santos. Claro. Yo canto España entera, porque como yo he dado la vuelta por toda España...
Tú eres España, majita, te doy a la adopción. ¿Qué coño de adopción?
Vamos, yo soy española? Y agradecida siempre. Donde se come hay que ser agradecida y reivindicar la bandera española.
Sí, señor.
Siempre
eres grande, eres grande.
Siempre lo hago.
No, nosotros, los santos, siempre hemos sido así.
Es verdad.
Bueno, porque dime. no sois familia, ¿no? No sois hermanos.
Yo
ni...
le veo un parecido, ¿eh?
No sé algún portugués blanco que anduvo por ahí, que fue a Río.
Eu son de Raya, de la Raya.
Tú eres de Galicia. Eu estive en Galicia. Eu canto
Oye,
galego, ¿eh?
No, si todavía sacamos aquí las raíces. Oye, sí. Maite, cuéntanos cosas de Regina. Ella se queja de que hay cada vez menos programas de televisión, ¿no? ¿No?
Sí, Regina dice que hay cada vez menos programas de televisión que la llaman para hacer lo que ella hace, que es cantar y bailar.
Exacto.
Porque al contrario, la llaman para que hable de su vida personal. Y eso a Regina no le gusta.
No, y que cuente vida de los demás. Yo llevo muchos años en España y jamás he faltado respeto a ninguna compañera o compañero. Nunca he contado la vida de nada. Mira que sé muchas cosas. Pero no me incumbe a mí me incumbe hablar de lo mío, como yo tengo cosas buenas, cosas malas, cuando me separé, que tuve un momento muy débil de salud, muchísima gente pensaba que yo tenía algún problema, yo no tenía nada, lo que pasa es que soy una persona que cuando estoy muy nerviosa y ahí estaba en juego dinero, casas y otras cosas, pues yo adelgazo 8 kilos así, de un plus plus.
Se te cierra el estómago, se que te decimos cierra. Aquí.
Pero me dice mi médico que yo soy como el ascensor del Empire State, del 1 al 100, va pum pum, así es mi sistema nervioso. Pero muy contenta. Pero yo lo que no entiendo, ¿por qué no hay programas como en Galicia, como El Luar, que te lleva a cantar, que te lleva a hablar, cómo vas a Portugal, cómo vas a Francia? Francia. Hay muchas cosas.
La música desapareció y no sé si fue precisamente a finales o a mediados de los 90.
La copla tiene Carlos.
La tiene Carlos Santos. Porque desapareció la música. Mira que él es un... le encanta la música clásica, se la sabe todas.
A mí me encanta también.
Pero tengo que decir que un día alguien dijo que la música debía ser en playback y a partir de ahí yo creo que murió.
Quiero decir algo, la culpa no son de los artistas, porque cuando tú vas a cualquier programa de televisión, comprendo que es muy difícil estar sonorizando para cada ecualización que es diferente. Entonces, es mucho más fácil hacer un programa en directo que tú pones el playback, el artista hace como si estuviese cantando, pero no porque uno no quiera cantar, porque es más fácil, como va uno detrás del otro, como enlatado, entonces no está preparado. Ahora tú vas a Estados Unidos, no hay ningún programa que haya estado de Univision o de la televisión de Los Ángeles, o sea, para hispanos, tienes que cantar en directo, porque no te permite que haga playback.
Hubo alguna mente pensante que decidió que la música no daba audiencia en la tele y desapareció.
Claro. No da audiencia cuando da un buen concierto, como el otro día los Grammy Latinos, y tiene buena audiencia.
Exacto.
Ahora depende de lo que dan. Ahora se van a dar la queja que todo el mundo ahora graba un disco, todo el mundo. Yo no digo que soy una cantante, soy una artista que canto en función del físico, pero como mi alegría es Brasil, entonces yo lo que vendo, yo cuando voy a Inglaterra, yo canto, mamá, yo quiero, mamá, y todo el mundo se pone a bailar, no hace falta entender el idioma, porque yo todos los países, lo que ve toda Finlandia,
claro,
Dinamarca,
Regina.
Suecia, bailando, porque les gusta el ritmo.
¿Qué eres, más cantante, más bailarina, Regina?
Yo creo que soy una mezcla como Carmen Miranda, entre Tina Turner y Carmen Miranda, pues yo canto y bailo. Tina Turner canta de maravilla, pero enseñaba las piernas, ponía faldita corta, bailaba, no como yo, pero bailaba, no tenía mi cintura, pero tiene unas piernas maravillosas, las tiene. Entonces, pienso que estamos en un mundo de hoy como Beyoncé o como Rihanna, que todo el mundo, lo que antes me criticabas a 30 años, pues yo siempre, tú lo sabes, Nieve, que iba al programa de Hermide, cantaba siempre muy con poca ropa, ahora todas hacen lo mismo.
O sea, te copian.
Yo no digo
está.
Que copie, pero que el mundo va evolucionando. Lo que yo ya hacía antes, que antes era un escándalo, ahora es normal.
Regina, pero la gente te lo reconoce, porque
muchísimo.
Todavía te siguen... Te paran por la calle, muchísimo. Te preguntan... el cariño sí lo notas, ¿no?
Yo lo
aunque no tengas
mucho.
Tanta presencia en la televisión.
No, pero tengo en la radio, tengo las actuaciones
y
en directo.
Y en la gente, que todavía te pide cosas.
Tú fíjate que estás en Madrid, caminando, que es una ciudad abierta, que están acostumbrados a ver muchísimos artistas. Y yo el otro día fui al Teatro Real, había una gran artista como Paloma Pastora Soler, y me quedaba muerta porque había gente muy joven, todo el mundo parando y pidiéndome fotos. Y digo, aquí venimos a ver a Pastora, no, pero te amamos a ti. Porque también tengo la gran suerte que al gran colectivo gay les caigo muy bien, porque yo he actuado en el orgullo, y cuando salgo yo y canto Mamá
Eso
yo
es
quiero...
mentira, yo doy fe de que no te queremos nada.
¡Ah! Es una gran ventaja, soy una persona que gusta a los gays y a las mujeres, porque gustar a los hombres es fácil. Entonces la mayoría que me para son mamás, son papás, o los niños que ahora tienen 20 años o 30 años, y digo, ¿cómo me puede ver? El otro día en un supermercado me dijo la chica, no, que te veo por YouTube, porque como todo el mundo ahora la salsa, la zumba, como todo eso está de moda, entonces la gente joven le gusta mucho el reggaetón, ¿y qué hace para aprender a bailar? Pues pone YouTube y ve todas las canciones.
Y oye, Juan Carlos, ¿cómo se conserva? O sea, para tener esa cintura, ¿qué no hará Regina
a ver,
dos Santos?
Bueno, espera, vamos a retransmitirles.
Retransmite,
un cuerpo,
por favor.
Perdón, yo soy el doctor sexual de esta hora y... Ahora. Bueno, escúchame una cosa, me estoy poniendo nervioso y...
No te pongas nervioso, tranquilízate.
Todos son unas curvas absolutamente controladas y ahora, mira, estamos viviendo
en
directo.
Sí, la gente se acerca para sacarse fotos con Regina.
Ha dicho una cosa muy bien, dice, soy la reina de gays y mujeres, porque gustar a los hombres es muy normal. Lo digo simplemente por Carlos Honorato. Lo siento, Carlos, estoy comiendo pipas y... Hay una cosa cierta. Tenemos que recuperar en Madrid todas las salas de fiesta que se han perdido. Fíjate, hablábamos antes de locales de los 80, pero ¿dónde está Xenon? ¿Dónde está Alcalá 20? O sea, todo lo que fue la noche madrileña...
Claro, pero eso ya no vuelve, cariño, hay que modernizarse.
¿Cómo que no vuelve?
Porque
escúchame.
Tú vas a Nueva York, la calle 42 ya no es la calle 42.
Pero se sustituye por algo, la cuestión
no,
es que no haya
pero
nada.
Ha cambiado, hay mucho conservadurismo, la cosa ha cambiado.
Pero
hay
esto
que
no
ser
es de derechas ni de izquierdas.
No,
esto,
yo no olvídate de política, eso lo que digo es que el mundo ha evolucionado y tenemos que evolucionar.
Bueno, pues viviremos, acuérdate lo que te digo, el resurgir
ojalá.
De todos los fenómenos que fueron la revista, el cuplé. Renovados, pero renovados.
Por eso yo voy por todo el mundo, porque yo siempre con Carmen Miranda y Regina dos Santos doy la vuelta por el mundo. Y no hace falta cantar en inglés, yo canto en portugués y en castellano.
Yo he de confesar que a Regina la conocí en Zenon, lo recordaba antes.
Es verdad, es verdad. Qué jóvenes éramos, ¿eh?
Sí, qué jóvenes, qué monos, y qué jóvenes somos. La conocí en Zenon y pasé luego a Camerino y nunca podré olvidar ese momento en Camerino con Regina. Luego nos fuimos a tomar una, bueno, un algo con ella a La Calesera, un bar que Nieves también conoció muy bien, en la calle Jacome III.
Oye, Nieves me vino a ver en el seno cuando yo trabajaba. Sí,
por favor.
Y ahí conocí yo a Regina.
Y después el gorro con las plumas.
Claro, maravillosa.
Nieves y yo tenemos muchas historias de Calesera.
Que cuente más detalles de qué vio exactamente en ese camerino. Que bueno, no se le olvidó, porque
¿qué
claro...
¿Qué vio?
¿Cómo
¿qué vio?
Se bebía una Coca-Cola?
No, escúchame una cosa. Nunca hacía podré... tiempo que yo no veía unos pechos tan hermosos, bueno, jugosos...
Hermoso. Bueno, pasa que estamos en horario de menores, ¿eh? Porque allí había algo más.
Oye, hablemos del currículum de Regina, Maite, por favor.
Regina Dos Santos, vamos a poner un poco de papel. Regina, venga. Tú, si tú me solamente... equivoco, me corriges. No,
perdón,
¿eh?
Pero
no voy
tú
a
solo
piensas,
empecé a hablar, se empezó a revolucionar. Ya viene gente, saca fotos, eso ya es una aglomeración.
Vamos a contar cosas de Regina. Cantante, bailarina brasileña. A los 12 años participó en el programa La Fiesta do Bolinha.
Bolinha.
En televisión de Río.
De Río, TV Río.
Allí, junto a otros niños, con buenas condiciones para el canto y el baile, participó en el concurso y fue elegida con 16 años. Grabó su primer álbum discográfico junto a The Black Sisters.
Efectivamente.
Con un gran éxito en Brasil y realizó giras por casi toda América del Sur. También ha participado en comedias musicales como Her, como Promesas y Promesas o Pim Pim. Y también ha hecho sus pinitos en el cine. En el 85, nos lo contaba hace un segundito, viajó a España para obtener un contrato con el teatro El Molino.
Y nosotros la conocimos con canciones como esta. Vamos a escuchar.
Es que uno va coleccionando miedo, que se transforman en fantasmas.
Porque ve que canta en directo.
Ya está cantando en directo, señores.
Claro.
Sí. Salió muchos programas de televisión con muchos. Ángel Casas, con
Hermida, fin, con Hermida. Con
ella también presentó algún programa de televisión, un concurso.
Sí,
El Ordenamor.
En Canal Sur. Con Pablo Carbonell, que
con
nos
Pablo
llevó
Carbonell.
El gran Ramón Colón.
Vaya dúo, ¿eh, Nieves?
El Ordenamor, no digo nada.
El Ordenamor. Bueno, la tarde ya se ha salido de madre y yo me he callado porque, ¿te das cuenta? Cuando se dice lo que se siente de verdad, pero tú eres, es que eres pura sensualidad.
¿Has visto? Es energía, energía.
Escúchame una cosa.
Dime.
¿Has hecho a Bertolt Brecht o Kurt Weill?
No.
El cabaret Berlín, es en serio.
No, yo ahí no estaba.
Bueno, pues desde aquí, San Maciel.
Teatro de la... Bueno, pero escúchame una cosa.
Yo no he trabajado ahí porque yo primero estuve en el teatro, después empecé a grabar mis discos a partir del año 87, que lo pagué yo, el primero Paraíso Tropical, y de allí me contrató la discográfica Oros, que fue después 12 discos más que grabé, que muchas veces he ido a cantar con Caco Senante, el Devórame Otra Vez, que fui la primera mujer que lo grabó en España, presentando con Nieves Herrero y también con Concha Velasco en el Vivo el Espectáculo.
¿Cómo era el Devórame Otra Vez? Que no lo recuerdo. Era Devórame, ¿cómo no. es? A ver.
Un, dos, tres. Devórame otra vez. Devórame otra vez. Devórame suavecito y con calma hasta el amanecer. Devórame otra vez. Ah, devórame. Esa época era tipo salsa. Ahora he hecho una nueva versión, que no sé si lo tendré porque es un disco del año 2000 y pico, que yo he grabado más tipo discotequero, que cuando voy a actuar para el gran público gay, el Tanga Show, el que trabaja Rita, o en la Fiesta del Orgullo Gay de Madrid, que vas en la Plaza del Sol, y cuando yo canto ese Devora, que es en plan cañero, ahí no queda nada parado. Para mí la satisfacción más grande es
estoy
llegar
a todo
la...
el mundo
feliz y
bailando,
y disfrutando de la vida.
Regina, ¿cuántos discos tienes?
Eso.
12. 12 grabados en España, sin contar lo que grabé en Sudamérica.
¿Y eres supersticiosa ahora para el 13? Parece que quieres grabar de recopilatorio. ¿Lo vas a llamar 12 más 1?
No, tú no? Fíjate que yo en una época tenía un poco de superstición, pero aquí en Brasil... Es más superstición el viernes 17.
El 17.
Y tuve dos perritas que murieron ya hace cosa de unos cuantos añitos, que duraron 14 años. que siempre me llegaba a través de ella, veo el número 13. Por eso todo lo mío va con 13. Me encanta el 13. Uh-huh. Es de la suerte. A mí
me encanta. Mira, Regina, que estos dos pipas aquí como si estuvieran en el avión club.
He notado otra cosa, pero no lo digo.
Nada, no lo digas. Vamos a contarle a Regina noticias bueno, que claro, tienen que ver.
Sabes. Escucha, venga. Madrid entero es teatro, zarzuela.
Qué voz,
y falta el cabaret, Regina.
Ya, pero si no...
Pero escúchame una cosa, tenemos que decir alto y claro al ayuntamiento, a la comunidad, al gobierno, que nos ponga una sala
totalmente.
Donde solamente, ahora lo digo totalmente...
No, yo también.
No, lo estamos diciendo en serio, totalmente, claro.
De nuevo.
Y que nos subvenciones.
¿Cómo?
Y que nos subvencione como los teatros clásicos.
No,
pero perdona, los teatros clásicos los subvencionan, nosotros no.
Pero tenemos que reivindicar porque sí. Hemos hablado Barcelona y el paralelo, Vázquez Montalbán. ¿Y Madrid? Aquí tenemos al señor...
Carles Santos.
Carlos Santos.
El primo Carlos.
No, pero Madrid tuvo tal cantidad de garitos maravillosos.
Donde estaba el Pasapoca, había muchas salas de fiesta.
Pero ¿cómo? Escucha, al principio del siglo XX...
No, yo no estaba.
Estoy pensando en ¿cómo se llama el famoso Alvarito Retana? Teníamos al mejor figurinista... De las estrellas del cuplé. Que se lo disputaban en París, en Londres.
Pero los tiempos cambian, Juan Carlos. Yo también creo que...
hay que evolucionar.
Con Regina, que en su momento el cabaret tenía una función social que ya no es necesaria, era una función de romper, de enseñar lo que no se podía mostrar. Claro. Ahora y de ser rompedora,
pero
eso ya existe.
Nacho, lo que sí está volviendo, en parte gracias al decaimiento de la industria discográfica, que algo tendría que tener de bueno, ¿no? Es que los artistas vuelven a necesitar el contacto directo físico con el público. Por tanto, y eso no va a morir nunca.
No,
yo creo que los directores de teatro, mejorando lo presente, han cometido el error de prescindir de la música en vivo durante mucho tiempo.
Escucha,
pero eso va a volver
ahora. Porque
es muy caro.
Claro, muy caro.
Pero sí, público, no, señora. Un teatro público es delito si no hace música en directo.
Música
¿Y por qué solo público? ¿Por qué no todos?
Porque es muy caro.
Yo no puedo decir a los privados...
No se te oye, Juan Carlos.
Perdón, porque a los privados no les puedo obligar, pero a los públicos sí, porque sale de los fondos tuyos, míos y
bueno,
de
pero acércate así de frente, amorradito...
Que
como
me,
así, me
es que claro, me estás provocando, mi querida.
Es que me
Regina.
Gusta tu voz, tienes una voz preciosa.
Ay, Regina, tienes hombre voz, para toda la voz. Vida y me voy a hacer heterosexual solamente.
Oye, Nacho.
Sí que hay espectáculos en directo, de hecho Regina actúa en muchísimas fiestas que realmente el cabaret no es que haya muerto, quizás ha mutado, ha cambiado de no de género, pero sí ha cambiado de ambiente.
Pero los artistas también.
Pero realmente también es lógico, no se puede vivir siempre
del pasado.
Es decir, los tiempos, en su momento, sigue hay salas en Madrid donde existen esos espectáculos.
Pero ¿sabes lo que pasa? Quiero decir una cosa también: el artista se tiene que evolucionar, tiene que cambiar vestuario, no puede salir con las medias rotas, tiene que cambiar repertorio, tiene que estar en la onda de que está. Yo por eso viajo tanto, como tengo la suerte de trabajar en países fuera de España, me doy cuenta de que si tú no te espabilas, yo cuando fui a actuar a Las Vegas, ahí había unas mujeres maravillosas, negra, blanca, rubia, y hay una competencia, igual que en Río de Janeiro, tremenda. Entonces, cuando la gente aquí se acomoda, país de uno, un Manolo, una Pantoja, una Nieves, que yo no digo que esté mal, pero cuando tú creas competencia y tú te preocupas de estudiar, de preocuparte, yo voy a un gimnasio cada día, yo camino 2 horas por día, yo me pateo todo Madrid. Entonces, la gente tiene que hacer algo, no puede solo vivir de lo que fue.
Claro, es el secreto para estar así, dos horas diarias caminando.
Primero el gimnasio, yo me voy a un low cost muy barato, que me vale 20 euros por mes, allí en la calle Alcalá, cerca de ventas, y luego yo estoy desde las 11 hasta las 2, me ducho, y ya ni voy a casa, ya me tiro para el retiro, me doy 2 horas de vuelta ahí, y si veo que todavía tengo muchas ganas, pues sigo hasta Valleca y vuelvo andando hasta ventas.
¡Qué barbaridad! Yo os pido un poco de atención porque vamos a escuchar estas recomendaciones, pero enseguida nos vais a dar unas noticias... estupenda.
Vamos
¿no?
a hablar de otro género que tenemos un poquito olvidado, del circo.
Oh. Pues del circo hablamos después de esto.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
La igualdad no es una broma. Hoy hombres y mujeres no cobran igual por el mismo trabajo. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres no acceden a puestos directivos igual que los hombres. ¿Pero por qué? Hoy las mujeres tienen menos tiempo para conciliar que los hombres. ¿Pero por qué? Iguales para hoy, iguales para siempre. Fondo Social Europeo. Comunidad de Madrid.
Llega el Blue Friday de Ford. Durante...
Un momento, ¿no era el Black Friday?
No, es como el Black Friday, pero esto es de Ford, así que es Blue.
Ah, vale, perdona. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre... Espera, ¿no era el 24 de noviembre?
Eso es el Black Friday, pero el Blue Friday es durante todo el mes.
Ah, ok. Llega el Blue Friday de Ford. Durante el mes de noviembre, llévate tu Ford con un descuento equivalente al IVA. Un momento, esto es de locos. Financiando con FCE Bank. Condiciones en Ford.es y solo hasta final de mes. Red Ford de concesionarios.
Hay conceptos en los que te pregunta, ¿cómo han podido existir el uno sin el otro? Como el chiringuito y la playa, o la ginebra y la tónica, o la cuajada y la miel. Ahora nace algo que une lo mejor de la gastronomía con el mejor bingo. El gastrobingo. Proba nuestro gastrobingo.
Bingo Roma, Plaza Manuel Becerra, número 12. Hashtag mucho más que un bingo.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes. Adelántate a la Navidad con nuestras ofertas exclusivas.
Onda Madrid. Es ahora más información. De 6 a 8 de la mañana, Buenos Días Matinal, con Carlos Ibáñez.
Madrid despierta con la información que te interesa.
A las 2 de la tarde, Noticias 14 horas, con Ángel Rubio.
Lo que sucede en Madrid, en directo, desde el centro de la noticia.
Y a las 8, Noticias 20 horas, con David Moreno.
El resumen del día con la vista puesta en lo que puede pasar mañana.
La información que más te afecta, la que te interesa. Onda Madrid Noticias. Estamos para ti. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo, con Nieves Herrero.
Regina, en estado puro. Pues Regina, vas a escuchar otras noticias que nos traen Juan Carlos Pérez de la Fuente, Nacho Fresno. Juan Carlos, adelante.
Bueno, llega la Navidad y sabéis que no me termina a mí de llenar. ¿Por qué si termino aceptando la Navidad y no me marcho fuera del universo?
¿Ya?
Porque existen circos como el Circo del Sol. Una vez más llega a Madrid, ya está. ¿Dónde? En el escenario Puerta del Ángel. Desde el 10 de noviembre hasta ya pasada la Navidad, con un espectáculo que ha hecho uno de los grandes directores del mundo, Robert Lepage, canadiense. ¿Cómo se llama? Totem. Y mira una cosa, el circo ha evolucionado. El circo, cuando hablábamos antes de todo el universo del cabaret y tal,
¿sí?
Y este, bueno, pues aquí tenemos el circo icono del siglo XXI. ¿De qué nos habla? Del viaje increíble de la humanidad, de cómo empezamos microorganismos, reptiles, anfibios, peces, neandertales, cromañones, primates y hombres con traje que ya invierten en bolsa. ¿A qué nos reconocemos?
Pues
y aparecemos tú y yo. Es un viaje alucinante donde, aparte de divertirnos, aprendemos. El circo ya es para toda la familia. Entonces, si queréis tener... Yo tuve la ocasión de contratar a Robert Lepage, que es uno de los grandes magos de la historia de estos momentos, para hacer Frida Kahlo en el Teatro de la Zarzuela. ¿A qué no te acordabas, Nacho? ¿Te acordabas? Bueno, pues ahora le tenemos haciendo un espectáculo único donde, se lo diga, no se lo pierdan. Y aunque no es barato, porque el circo... Pero, hombre, Madrid, que tiene una tradición de circo importante, que también tenemos el Price, que no le vamos a olvidar. Pero, hombre, si viene el Circo del Sol, no debemos
mirar para otro lado.
¿Es más barato que el fútbol?
No, el fútbol es mucho más caro. Aunque diría pues Anson...
O sea que sí, que es mucho diría, más barato, diría, que, es más barato
es
que el
más
fútbol,
barato,
¿no?
Carlos.
Por tanto
sí,
es barato.
Sí, sí.
Diría Luis María Anson, hay menos gente en el fútbol que en el teatro. Sabéis que es su teoría, que la sigue defendiendo, ¿no?
Pero que hay menos gente.
Hay menos gente.
Cuando
fútbol,
te dicen...
Mira, vamos a decir las cosas claras. Y no hablo de fútbol, no me gusta hablar. Pero cuando en el Metropolitano... El otro día jugó el Real Madrid y el Atleti. Y no se llenó. Señores, algo está enfermo en el fútbol. Perdona, si no se llena con el Real Madrid y con el Atleti, y acaban de inaugurar un estadio, y sin embargo, el Circo del Sol se llena. Los teatros de Madrid se llenan. Y los cines, si no se llenan, es porque somos tan idiotas que lo vemos en Internet, en un acto solitario. Y eso no está bien. El cine es para compartirlo, el circo para compartirlo.
La cultura estará compartida.
Totalmente.
Y los espectáculos de Regina Dos Santos se llenan.
Escúchame, vamos, Regina Dos Santos y yo vamos a hacer cacharrón.
Cacharrón, mira, yo ahora he estado en Galicia, he estado en Barcelona, he estado en una gran cena solidaria y allí estaba reventada de gente. La gente lo que quiere es alegría.
Pues
la
claro.
gente se quiere olvidar de todo. Ya estamos hartas de tanta cosa con lo mismo, con lo mismo.
Estamos
lo mismo.
Hartos de política. Te vamos a decir. Oy,
sí, señor, sí, señor. Viva el teatro, la viva música, el circo,
la radio.
Y la radio, sí, señor.
Claro, los libros para cuando pille cansado ya leer un poco.
A mí me encanta leer en cualquier sitio, Carlos. O sea, es algo increíble. Yo no sé si a ti te pasa, ya es un vicio. ¿Tú te puedes acostar sin leer?
No, yo leo tanto por obligación que hace mucho tiempo que no disfruto del placer de leer. Fíjate lo que te digo.
Yo lo que digo es que Carlos se acuesta muy tarde escribiendo.
¿Sabes? Claro, pero porque tienes muchas cosas que preparar, ¿no?, previamente.
O sea, leo mucho, pero como está relacionado con el trabajo que estoy haciendo, con la radio, con el libro. Es decir, leo tanto por deber que luego el placer ese de leer una... Me da envidia la gente que lee por placer, ¿sabes?
Claro, pues,
yo doy fe que para este Avión Club, Carlos, le dieron las 4 y las 5 de la mañana muchas noches.
¿Qué pasa, que estabas ahí tú?
Yo estaba ahí, le mandaba mensajitos, Carlos, apagar la luz ya.
A ver, señores, esto no es sexo.
Pero es que sois vecinos o
vecinos de puerta.
Ah.
O sea, tú no sabes la alegría que me ha dado encontrarme. De repente, acabo de ver esto. El mundo es muy pequeño, pero Madrid, como Madrid, yo siempre digo que Madrid no es cosmopolita, que es cosmopueblita, ¿no? O sea, que aquí todos son cada uno de su pueblo. Y de repente llego aquí y me encuentro a Constantino Mediavilla, que por lo visto entra luego en la hora siguiente.
Claro, por favor,
que
la
es
hora
mi maestro,
de Constantino.
Mi maestro en la radio, porque pese a su juventud, es nuestro maestro, Constantino.
Tiene más años de los que
pero
parece.
Pero luego cuando me siento el micrófono digo, pero Nacho, ¿tú qué haces aquí?
Que no te ha oído,
Nacho, ¿qué estás haciendo tú aquí? Dice, pero si yo colaboro con Nieves Herrero.
Claro.
Y somos vecinos de puerta con puerta.
Puerta con puerta.
Oye,
con puerta.
¿Y entonces, qué yo tal? Veo su ventana. Da muchos escándalos, Nacho Fresno.
Menos de los que él quisiera.
Qué buen vecino es. Qué buen vecino es.
Voy a decir una cosa de Carlos. Carlos era uno de los forofos que estaba en el Teatro Español dando noticias del teatro que hacíamos, pero participando de todos los coloquios, las charlas, y eso es de agradecer. En un mundo donde la cultura forme parte...
¿Te gustará que te diga que cada vez que paso, y paso bastante por la Plaza de Santa Ana, y veo a Lorca con esa paloma, me acuerdo de ti?
Anda, mira, oye, pues sí, no está mal que te acuerdes en ese momento,
pero
es bonito.
Paloma, Lorca.
No, Lorca está enviando una paloma que conoce muy bien la historia de dónde iba esa paloma dirigida y demás.
Tú sabes, poca gente sabe que esa escultura tiene dos. Tiene una paloma que sale de la escultura de la Plaza de Santa Ana y dentro del Teatro Español, mirando, hay una paloma que recibe.
Ah, pues esto yo tampoco lo
sabía. Él me contó eso a mí y yo le conté a él de cómo esa escultura la pusieron en la clandestinidad de noche en tiempos de Rodríguez Sahagún, porque entonces estaban en pelea el ayuntamiento y los establecimientos de la zona justo por la música en vivo.
Mira tú.
Y entonces estaban peleados con un concejal que se llamaba Matanzo y tal.
Y
había una pelea.
Sí, me acuerdo.
Y esa escultura la pusieron, hubo inauguración.
Que le tocaba la
pusieron
la lotería,
en un camión, la descargaron ahí a las 4 de la mañana. A Lorca, fíjate. Y ahí está, en aquella plaza con su paloma mirando para el Teatro Español.
Porque pretendimos, ¿te acuerdas que queríamos ya ponerla para que la gente lo entienda? Sale, Lorca lanza una paloma y la recoge en otras manos la misma paloma.
Eso es muy bonito.
Tú que recorres cada día las calles de Madrid,
mucho.
Una de las cosas bonitas de Madrid, y yo en cierto modo haciendo este libro lo he recuperado, es que la historia está escrita en las paredes de Madrid.
Totalmente.
O sea, está llena la ciudad de pequeñas y de grandes historias, que merece la pena a veces conocer o por lo menos presentir.
Pero y a veces, perdóname Regina, a veces también hay que mirar a Madrid hacia arriba, o sea, la cabeza, llevarla hacia arriba, porque Madrid es muy bonito.
Precioso.
¿Verdad? En los edificios y en
las...
Yo voy
descubriendo cada vez más, porque yo me camino todo, yo voy desde una punta a la otra.
A partir de ahora, te acordarás de Juan Carlos cuando veas esa escultura de Lorca.
La
de Plaza Santa Ana, pues yo la conozco, está enfrente del hotel.
De los cielos de Madrid.
Eso,
de
los
anqueños.
Pues, oye, Nacho.
En el cielo de Madrid estuvimos el domingo, que ustedes saben que a mí siempre me gusta contar las cosas antes de que ocurran, pero primero me pilló fuera las dos últimas semanas. Segundo, estaban las entradas agotadas desde hacía meses y meses, con lo cual prefiero contarlo una vez que ocurrió. El domingo pasado Madrid vivió una noche histórica a nivel musical. O sea, Javier Camarena, que para muchos, entre ellos para mí, quizás el mejor tenor del momento en el mundo, debutó en el género de la zarzuela, en un recital de zarzuela en el Teatro de la Zarzuela, valga todas las redundancias posibles. Fue apoteósico, o sea, este señor que tiene al Metropolitan, al Covent Garden, a la Ópera de Viena, a la Scala de Milán, a todos los teatros a sus pies, o sea, que se matan porque cante después de un momento que tuvo él en el Met, en el que visó junto con, se picó con Juan Diego Flores a ver quién visaba más y tal. De repente canta en Madrid, en el Teatro de la Zarzuela, en el templo de la, del género. O sea, estaba emocionado, decía, estoy nervioso, aunque ustedes no se lo crean. Y fue un momento de estos en el que hay una comunión perfecta entre escena y público. La gente no lo dejaba irse, aplausos, 10 minutos de aplausos.
Eso es maravilloso,
y este,
¿verdad?,
señor que de repente dices, estoy nervioso. Digo, pero vamos, ¿cómo este señor que canta en los mejores teatros de ópera del mundo, no? Había cantado 2 semanas antes en el Real, haciendo el aniversario, el 20 aniversario del Real con La Favorita, pero el recital del domingo fue antológico. O
sea, ¿saldrá disco de ese...?
No lo sé, pero el martes que viene probablemente podamos tener un fragmento de ese momento, porque viene el director del teatro a hablar con nosotros de todo.
Pues estaremos esperando el momento, ojalá, Nacho. Tenemos oyendo de fondo a la gran Regina dos Santos, prima hermana de Carlos Santos, que hoy se han juntado aquí, fíjate,
claro,
qué casualidad.
Toda la noche dándole vueltas.
¿Cómo podemos hacer que los primos se encuentren?
Bueno,
pues, y este color saludable que nos caracteriza, claro, a los de la familia, ¿verdad?
Es verdad, porque tú naciste en Europa y yo nací en Brasil.
Oye, Boston y yo California.
Carlos, dale a nuestros oyentes un motivo para decir que Avión Club es algo... Bueno, yo creo que para pasar una noche o varias noches, porque se lee fácil, una noche divertida, ¿no?
Mira,
y de recuerdos.
Y sobre todo, es nuestra historia. Es nuestra historia, ese es el motivo. Es nuestra historia. Nuestra historia se empezó a escribir hace 10 minutos con La Bola de Cristal. Es cuando empezamos a vivir, es con La Bola de Cristal. Algunos ya teníamos algunos tirozados, pero es la historia nuestra, reciente. Además, forma parte de lo mejor de nuestra historia, los años 80, y merece la pena recordarlo de vez en cuando. Y sobre todo, que el futuro lo tenemos un poco sobrevalorado. Lo que realmente importa es el pasado, que son los cimientos del presente.
Sí, señor. Avión Club, Carlos Santos, una historia de los 80. Y Regina, un motivo para escuchar a Regina dos Santos. ¿Este Ronaldo Total qué es?
Este es un popurrí de canciones brasileiras, son las cuales que vendo más fuera de España, porque cuando vas a hacer las actuaciones de indirecto, la gente quiere movimiento, energía, alegría. Entonces hay canciones que se puede cantada para europeo en el estilo de samba europeo, porque la gente dice, si yo cantara solamente como la primera, el samba para Ronaldo, que es muy de Brasil, que hemos traído músicos de Francia, músicos brasileños,
¿sí?,
que viven en Francia, para hacer la típica batucada.
Pues Ronaldo Total, escúchenlo en la voz de Regina dos Santos. Regina, que te queremos. ¡Viva Brasil!
¡Gracias! ¡Viva España!
Gracias, queridos amigos. Hasta la tercera hora de Madrid Directo.
Adiós.